Bueno, buenos días, señorías. Vamos a intentar ser puntuales por algunas incidencias que tenemos hoy en la comisión. Vamos a comenzar esta, no me atrevo a decir que la última comisión, desde luego que la última ordinaria sí que va a ser, la última comisión de sanidad. Hay una solicitada extraordinaria para el día 28 que está pendiente de ser confirmada por la mesa del Parlamento, a la que no tiene que asistir, por supuesto, el señor consejero, si su agenda no se lo permite. Vamos a hacer una alteración en el orden del día. Vamos a comenzar por las preguntas. Continuamos con la comparecencia y, en última instancia, como no puede ser de otra manera, las PNL. Entonces, sí, la de Podemos. Antes de comenzar, quiero disculpar al Grupo Parlamentario Nova Canarias. Su portavoz ha dicho que no va a llegar, que le va a sustituir la señora González, que está en otra actividad y se incorporará a lo largo de la sesión. Y me gustaría saber si hay que tener en cuenta algunas sustituciones por parte de algún grupo parlamentario.
Sí, presidenta. La señora Luz Ruberán sustituye a doña Ofelia Navarro.
Presidenta, Nayra Alemán sustituye a Patricia Hernández.
Bueno, comenzamos por la pregunta 35536. Que formula doña María del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre los traslados sanitarios desde las islas no capitalinas.
Buenos días, señora presidenta, señor consejero. Volvemos en esta que puede ser quizá la última comisión a plantearle un tema que ya lo hemos hablado varias veces, pero que nos sigue preocupando por cuanto no se ha visto resuelto de la manera que esperábamos. Y queremos que usted nos indique aquí cuál es la situación y qué se piensa hacer. Me refiero en concreto a los traslados de cuando las personas de islas no capitalinas, y fue una pregunta que le hice en abril del 2018 y que usted me respondió, tienen familiares, personas de referencia en otra isla diferente a su donde tienen a su hospital de referencia. Usted había hablado de que esta medida se estaba llevando a cabo, pero que es verdad que no había una norma que lo regulase, que se hacía de forma semidiscrecional. Pero sí que nos contó que había un borrador desde el 2015 que se iba a retomar para dejar las cosas claras. Yo, a la gente de Lanzarote en este caso, pero esto va para todas las islas no capitalinas, y estábamos comentando antes que es verdad y que entendemos, porque desde el punto de vista racional y del sentido común, no podemos tener todos los servicios en todos los hospitales especializados de todas las islas, que sean pequeñas, lo entendemos y lo asumimos. Vivir en una isla pequeña, en una isla no capitalina, tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Las ventajas es que quizás tengamos de otra manera otro tipo de calidad de vida, que yo personalmente valoro mucho, pero las dificultades a nivel sanitario son obvias y evidentes. Y lo único que estamos pidiendo es una sensibilidad clara y un compromiso ante esto. Usted casi hace un año, porque fue en abril del 2018, dijo que iba ese borrador que se había quedado pendiente en 2015, que se podría, porque no queremos políticas semidiscrecionales ni pedir favores, porque esto suena a privilegio de quien tiene la información y que tiene el acceso. Queremos derechos, no favores, y derechos para toda la población, para la gente más humilde que no se entera, para la que no tiene el acceso a poder hablar con un jefe de área o con la persona responsable que le pueda facilitar. Y porque además cuando las cosas son semidiscrecionales, como está ocurriendo en este caso, ponemos también en un compromiso a los trabajadores y a las trabajadoras del Servicio Canario de Salud, que al final parece que te están haciendo un favor. Y esto lo digo porque lo he vivido personalmente. Y puedo renunciar, porque yo no tengo ningún problema, afortunadamente me considero una persona privilegiada, yo puedo renunciar a que se me pague o no un billete de avión, pero hay mucha gente que no lo puede y que tienen un derecho, y el derecho es a una sanidad pública y de calidad y en igualdad de condiciones. Y en aras a ese derecho para toda la ciudadanía, para las personas que están en peores situaciones, en aras también a garantizar la estabilidad y la legitimidad de las trabajadoras y los trabajadores del Servicio Canario de Salud, que no se vean comprometidas por presiones de que conozcan a alguien o no, que se le puedan volver en contra. Queremos que esto quede de una forma clara y regulada. Recientemente estuvimos y nos volvieron a pasar el reglamento por el que se rige, que es un reglamento del 2009, y donde pone claramente: criterios de indicación de traslado se ajustará a razones de índole exclusivamente sanitaria, no admitiéndose como causa de traslado situaciones como haber sido tratado en otro centro, salvo los casos de revisiones consecuencia de derivaciones previas, o motivos familiares o de residencia. ¿De verdad que motivos familiares o de residencia? Tener a una madre, a una hija, a una hermana en el hospital donde te puedes quedar, donde no tienes que pagar dieta, donde no tienes que estar viajando continuamente. Y le hablé del caso de una radioterapia de 20 y tantos días, en este caso, y vuelvo a poner por ejemplo, porque es que lo he vivido en mi propia experiencia, la de mi marido, pues que se tuvo que pasar aquí casi un mes. Pues afortunadamente yo, por razones laborales, tengo un apartamento en Santa Cruz de Tenerife, no tuvo que estar utilizando un billete de avión cada día ni desplazarse, con la calidad de vida que eso significa para el paciente que está recibiendo. Estamos hablando de este tipo de cuestiones. No son caprichos. Creo que además se pueden justificar perfectamente. Y queremos que sean de forma clara, transparente y pública para todo el mundo, que no queden como eso, como un privilegio, como un favor que se le hace a alguien determinado. Nos parece realmente importante. Vivir de verdad en una isla no capitalina tiene muchos inconvenientes. Podemos comprender muchas cosas, pero también pedimos que nos comprendan. Y después hay un tema económico que también me preocupa, porque quienes defendemos la sanidad pública no queremos despilfarro. Y hace poco nos decían alguien relacionado con responsabilidades en esta materia que lo de los billetes de avión daba igual, porque eso venía directamente desde unos fondos europeos y no nos ha afectado a nuestra economía. Vengan de donde vengan, ese dinero, que no es poco lo que cuesta un billete de avión, a pesar de que tengamos el 75% de la subvención que alguien está pagando, porque el dinero de ese 75% podría estar para otras cosas, cuando tenemos los índices de pobreza, cuando tenemos medicamentos que no cubren la seguridad social y los problemas que tenemos. No queremos que haya un despilfarro, queremos ser racionales y que esa sanidad pública, gratuita y de calidad llegue a todo el mundo. Yo le agradecería muchísimo, señor consejero, que nos diese una respuesta clara, que yo le pueda llevar a no solamente a la gente de Lanzarote, sino a las de todas las islas no capitalinas, que ese derecho queda claro en esta legislatura antes de que usted acabe. Muchísimas gracias.
Gracias, señora del Río. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Gracias, señora del Río. Vamos a ver, créame que yo, de lo que me está diciendo, yo traigo además la información. Nosotros tomamos las medidas, se dieron indicaciones a todas las direcciones de área. Traigo específicamente, porque mire, lo que no se puede regular con una instrucción es la excepcionalidad. Es decir, las planificaciones en sanidad responden a unas derivaciones. Los equipos se tienen que construir de acuerdo con la población de referencia que se supone que va a llegar a ese servicio. Dicho esto, cuando usted me hizo su comentario, y además por lo que me dice lo confirma en el caso de su marido, yo desconozco quién le habló de los vuelos. Desde luego nosotros hemos aumentado el presupuesto para traslados en un 68,7%, pero para traslados fuera de tu centro de referencia ha crecido un 90,7%. Y le explico más. Mire, pacientes que se han trasladado fuera del centro de referencia que les correspondía, este año ha habido 770 pacientes más que en 2016, eran 5.272. El año pasado ya subió a 5.849, perdón, el año pasado, el 17, y el 18 han sido 6.042, puesto que se están contemplando en todas las áreas, por expresa indicación del director del servicio, las solicitudes justificadas en base a lo que usted dice precisamente, tener ámbito familiar, entre otras cosas, porque además eso es un ahorro añadido a la gestión que hace el propio Servicio Canario de la Salud. Pero mire, es que crecieron incluso el número de acompañantes en esos traslados excepcionales fuera del centro de referencia en 363, y el presupuesto subió un 90,72, es decir, subió 221.000 euros a este fin. Yo lo que sí le agradezco es que si se ha producido, yo tengo hasta datos concretos isla a isla porque hemos pedido información a cada dirección de área. Sí hay un principio que tenemos que entender. Si uno quiere ir a un centro de referencia distinto al que tenemos indicado por planificación sanitaria, hemos de manifestarlo. Eso es inevitable, porque el diseño asistencial está hecho así. Y entonces los cardiólogos que hay en el Negrín están pensados para atender en forma de referencia para los casos graves a los pacientes que vengan de cardiología de Lanzarote. Pero dicho esto, si uno tiene un ámbito familiar, porque tiene un apartamento en Tenerife, por el ejemplo que usted utilizaba, y tiene unas condiciones que le hacen preferir estar en Tenerife, y créame, hay dos islas en las que estos traslados son especialmente significativos. Uno es Lanzarote respecto de Tenerife y la otra es La Palma respecto de Gran Canaria. Son las que se llevan, digamos, debe ser por relaciones históricas o por relaciones familiares, son las que se llevan La Palma en este tipo de traslados extraordinarios. Con lo cual, como nos veremos además la próxima semana, hablaré un rato con usted para tratar de recabar datos concretos de dónde se pueden estar dando estas circunstancias especiales o cómo podemos mejorar la sistemática en la gestión ordinaria de estas solicitudes.
Señora del Río, le queda un segundo turno, 20 segundos. ¿Los va a usar?
Una cosa, agradecerle y esperaré esa próxima semana la respuesta con los datos. Y de nuevo, reivindicar, que por cierto que el Partido Popular también lo estaba reivindicando, que el Servicio Canario de Salud es de ámbito autonómico y que a veces estas cosas discriminan también incluso con el tema de las listas de espera, que es un tema colateral, pero que es verdad que todo el mundo debía de esperar el mismo tiempo para ser atendido, sea de una isla o de otra. En ese sentido, quizás también tomar en cuenta esta referencia. Gracias.
Gracias, señora del Río. Señor consejero.
No, simplemente insistirle en que hablaremos con detalle para tratar de mejorar el procedimiento si en algún sitio hay que mejorarlo, pero sí decirle que lo que es inevitable, y usted me habla ahora de listas de espera, y por eso acuérdese que en ese tema sí se trató específicamente, es que precisamente hay programas ahora mismo enfocados a tratar de corregir las desigualdades territoriales que se producen con los programas especiales. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Procedemos a la segunda pregunta que formula doña Alicia García Martínez del Grupo Parlamentario Nacionalista Podemos, Nacionalista Canario, sobre la instalación de la unidad de hemodinámica en el Hospital de Fuerteventura.
Gracias, señora presidenta, señorías, señor consejero, buenos días. Bueno, pues esta pregunta que formulamos hoy está relacionada con el seguimiento que desde el Grupo Nacionalista Canario venimos realizando sobre las distintas acciones de inversiones de proyectadas en materia de recursos sanitarios en Fuerteventura, concretamente hoy la unidad de hemodinámica. Sabemos, y usted sabe perfectamente, que ya en el presupuesto del 2019, en la parte económica figuraba una partida de 200.000 euros, pero también en el texto articulado del presupuesto, también habla de que se planificarán las medidas necesarias para cubrir las necesidades de personal sanitario y establecer los protocolos de la unidad de hemodinámica del Hospital General de Fuerteventura y su puesta en marcha efectiva durante el primer semestre del 2019. Sé el trabajo que se ha hecho en Fuerteventura desde que usted ha llegado o se ha hecho cargo de la Consejería de Sanidad. Ya se empezó con la obra de radioterapia, el búnker tan deseado, pero la pregunta va dirigida, por lo tanto, a conocer cómo marchan esos preparativos, es decir, en qué situación se encuentran los trabajos para dotar de una vez por todas el Hospital de Fuerteventura de un servicio de hemodinámica. ¿Sabe usted mejor que yo, señor consejero, la importancia que este tipo de servicio tiene para la calidad de vida y la atención de muchos pacientes? Sobre todo, lo necesario que es tenerlos lo más cerca posible, porque depende la vida de las personas e incluso de ello también depende el no arrastrar secuelas durante el resto de su vida, aparte de todos los problemas en los cambios o los traslado que supone o esperar por una cama en el hospital de referencia. Por eso volvemos y insistimos la importancia de este servicio para la isla de Fuerteventura y le preguntamos cuáles son las previsiones de la consejería con respecto a la instalación de esta unidad de hemodinámica en Fuerteventura. Muchas gracias.
Gracias, señora García. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Señora García, vamos a ver, el proyecto está encargado al mismo equipo de arquitectura que lleva la ampliación del hospital, de los módulos C y E, actualmente, como usted decía, que se está construyendo del búnker de radioterapia, la unidad de media estancia, el búnker de terapia, la unidad de media estancia, la planta médico-quirúrgica, el salón de actos, etcétera, etcétera, va a ir en el bloque de servicios, segunda planta, exactamente en una zona libre de 300 metros cuadrados. La disposición que se va, el espacio que se va a utilizar inicialmente en este proyecto son 50 metros cuadrados. Y existe, usted sabe que lo más importante en estas cuestiones de hemodinámica es el equipamiento técnico, lo que es la sala en sí misma. Existe un acuerdo de colaboración público-privada, el mismo que se aplicó en Lanzarote y que se ha aplicado en otras salas de la comunidad autónoma, que dotará de equipamiento la sala. Es decir, que realmente yo creo que en el primer semestre del 2019, le mentiría si digo que lo tenemos, pero que a lo largo de este año estará el conjunto de equipamiento seguro. Esto solucionará el problema de en torno a 150 ciudadanos que actualmente se tienen que desplazar al complejo hospitalario insular materno-infantil de Las Palmas para resolver sus cuestiones de hemodinámica. Sabe que el volumen de pacientes que se generan actualmente, aunque cada vez es creciente cada año, pero el del último año cerrado de registro, el año pasado fue casi 200, el año anterior había sido 180, pero hay en torno a 50 pacientes de estos que precisan hemodinámica, que necesitan una unidad de cirugía cardíaca cercana por la complejidad de la hemodinámica que se ha de hacer. Con lo cual, esos 50 pacientes tendrán que seguir siendo trasladados al hospital terciario, en este caso de la isla capitalina. Sí decirle, que y yo no quiero aquí ocultar nada, que existe un problema serio actualmente en la captación de cardiólogos, como ustedes saben. Allí había 3, en estos momentos estamos en 2, con un proceso de tratar, porque son diversos hospitales los que compiten, lógicamente, por los especialistas, de que 2 nuevos cardiólogos que acaban ahora en mayo opten por Fuerteventura. Sí tenemos un compromiso con el Hospital Insular Materno Infantil para que asuma, como el Hospital Negrín hace con Lanzarote, la realización de estas hemodinámicas. No obstante, decirle que es importante que se tenga claro que el problema de los especialistas está ahí, porque solo en el último año, para que tengamos una idea, y con 2 especialistas, las consultas aumentaron un 18,42%, la hospitalización aumentó casi un 12%, un 11,54%, y las pruebas complementarias aumentaron un 25% las ergometrías, un 96% los Holter y un 33% los ecocardiogramas. Eso significa que irá apareciendo más patología y esta sala de hemodinámica será realmente imprescindible. Gracias.
Señora. Pues nada, pasamos a la tercera pregunta, que es la primera, la 3407, que formula don Iñaki Álvaro Lavandera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el nivel de ejecución de las inversiones previstas en el presupuesto del 2018.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. ¿Nos podría explicar el nivel de ejecución de las infraestructuras sanitarias previstas en el presupuesto de 2018 para la isla de Fuerteventura? Y en especial, el motivo del retraso del inicio de las obras del Hospital de Fuerteventura hasta diciembre del 2018. Gracias.
Turno de intervención para el señor consejero.
Bueno, me resulta difícil tener que explicárselo a un técnico de la administración pública como usted, don Ignacio. Usted conoce mejor que yo los plazos, usted sabe mejor que yo las complejidades en la licitación que ha habido a raíz de cómo se plantean los concursos, fundamentalmente a raíz de la crisis. Es decir, sabe que habitualmente pues hay una serie de cruces de demandas y demás, pero sí decirle que está en marcha, como decía antes la compañera de Fuerteventura, pues se puede ver ya la construcción del Hospital General, de la ampliación del Centro de Salud de Corralejo, que esperamos que se vean las urgencias en fechas inmediatas. Reconocemos que allí está siendo complejo, puesto que está haciendo una obra conviviendo con la asistencia sanitaria. Sabe que está ultimándose el proyecto de Caleta del Fuste. Están en proceso de licitación 2 cuestiones, el CAE de Gran Tarajal, puesto que ya está finalizada el desarrollo, y lo que sí estamos pendientes es de que se nos adjudique espacio, puesto que lo único que hay es un diseño de necesidades para lo que se denomina como CAE del sur de la isla.
Gracias, señor consejero. Segundo turno de intervención, señor Álvaro.
Señor consejero, estamos en el final de la legislatura y sería conveniente, y es conveniente, hacer un balance de su gestión al frente del Departamento de Sanidad. ¿Y qué mejor forma de hacer un repaso a las inversiones previstas en los presupuestos para la isla de Fuerteventura? Empecemos por la última fase de la obra de ampliación del Hospital de Fuerteventura, con presupuesto desde el año 2017. Presupuesto aprobado por los socialistas, una obra que ha tenido parada durante 2 años, difícil explicación, desde 2017 sin mover un papel, y no es hasta mediados de 2018 cuando se molestan en adjudicar la redacción del proyecto de arquitectura y posteriormente la ejecución de la obra. Usted, con la especial complicidad de Coalición Canaria de Fuerteventura, ha pretendido en diversas ocasiones excusarse en la falta de plan funcional previo a la redacción del proyecto, como si no existiese un plan funcional desde el año 2002 o la propuesta de actualización de septiembre de 2016, realizada con el consejero anterior, donde ya, por cierto, se establecía el búnker de oncología radioterápica, y no me diga que no lo conoce, porque entre sus redactores está incluso el actual director de área de salud. Una obra con 8.291.232 euros de presupuesto para los años 2017 y 2018, en los que no se gastó prácticamente nada. Pero hablemos también de la ampliación del Centro de Salud de Corralejo, con presupuesto para poder ejecutar la obra desde el año 2017, presupuesto también aprobado por los socialistas, 700.000 euros en 2017, que ustedes reducen a 300.000 euros en 2018. Una obra que en octubre de 2017 anunciaban que ya estaba lista para licitación, y no es también hasta finales de 2018 cuando comienzan unas obras bastante poco ambiciosas, que solo durarán 5 meses y cuyo resultado será un centro que ya se queda pequeño antes de terminar su ampliación. Por eso, tenemos también que hablar de la construcción del segundo centro de salud de Corralejo, para lo que presentamos enmienda en los presupuestos de 2018, rechazada por Coalición Canaria, Partido Popular y la Agrupación Socialista Gomera, enmienda que sí fue aceptada para los presupuestos de 2019, pero que de la contratación del proyecto no se sabe nada. Hablemos también del consultorio local de Calesta de Fuste, presupuestado desde el año 2017, presupuesto aprobado también por los socialistas, también con suelo disponible, que tuvimos que presentar enmienda en los presupuestos del 2018 porque la habían quitado y que no se formaliza el contrato para la redacción del proyecto hasta el pasado 19 de diciembre. Otros 2 años perdidos. Pasemos a la zona sur, señor consejero, con un centro especializado de atención a las urgencias que se abre con retraso y a día de hoy, a pesar de sus promesas, de sus notas de prensa, siguen sin poder realizar una simple analítica de sangre para diagnosticar con garantía y de forma correcta una urgencia vital. El Centro Ambulatorio de Especialidades en Gran Tarajal, presupuestado desde el año 2017, aprobado por los socialistas con 600.000 euros, que después el tripartito, Coalición Canaria, Partido Popular y Agrupación Socialista Gomera, lo reducen en 2018 a 400.000 euros y acaba en 100.000 euros para 2019, que se materializará ampliando el Centro de Salud de Gran Tarajal y que vuelve a sumar un proyecto más a la lista de fracasos en sus 2 años perdidos de abandono y de falta de compromiso con Fuerteventura. El CAE de la zona sur de Fuerteventura, presupuestado en 2018 y 2019 y que sigue durmiendo en algún cajón de su consejería. Otro tanto, lo mismo ocurre con la unidad de hemodinámica, presupuestada desde el año 2018, cosa que parece olvidar el grupo de Coalición Canaria cuando solo menciona 2019. Con presupuesto también en 2019.
Señor, vaya finalizando.
Voy finalizando. Lejos, por cierto, de la inversión mínima necesaria para, por lo que presentamos una enmienda que nos rechazaron y ahora es con la colaboración privada como se va a financiar. Todo pese a la siempre dramática realidad de los traslados y al escandaloso indicador de muertes evitables por accidentes cardiovasculares en la isla de Fuerteventura. De los pediatras geriátricos no le voy a hablar, no le voy a preguntar porque ya me dijo que no estaban de acuerdo en su construcción, cuestión que créame que lamentamos. Pero esta es la situación de los proyectos y obras previstas para mi isla, necesarias en Fuerteventura, necesaria para los que vivimos en Fuerteventura, una isla con la que usted no ha cumplido nada nuevo por parte de Coalición Canaria. Porque ese es el resumen, millones de euros sin invertir, millones de oportunidades perdidas, un triste balance para una coalición canaria que sigue 30 años después viendo a la sanidad como un gasto y no como una inversión, que margina a la sanidad pública canaria porque no le interesa o por determinados intereses, que tiene a Fuerteventura como la isla con menor gasto en sanidad por persona de Canarias, y eso evidentemente tiene sus consecuencias. Fuerteventura sigue siendo la cenicienta de un cuento.
Señor Álvaro, cuando pueda.
3 segundos, y cuyo final feliz posible será cuando Coalición Canaria salga del Gobierno de Canarias. Solo me queda despedirle, señor Baltar. Muchas gracias.
Gracias, señor Álvaro. Segundo turno de intervención para el señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Mire, señor Álvaro, yo de verdad que cuando lo escucho a usted, menos mal que la historia la reflejan los periódicos. Yo había despreciado traer esto. Por eso se ha tenido que levantar mi compañera a recogerlo del maletín, porque es que parece ser que hay que recuperarle a usted todas y cada una de las declaraciones que mi predecesor hizo respecto de 5 de los puntos que usted ha dicho, desechándolos para Fuerteventura. Noticias de noviembre del 16, octubre del 16, octubre del 16, de todas las hemerotecas, incluidos los diarios de sesiones de la Cámara. No hace falta, mire, déjelo ya. Usted es técnico. Esto está avalado por informes técnicos. Por supuesto que yo me voy a ir. De usted se le está notando absolutamente que se presenta a las próximas elecciones. Pero créame, en Fuerteventura solo se ha trabajado desde el 1 de enero de 2017 que nosotros retomamos la gestión de la isla. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Procedemos al segundo punto del orden del día, que son las comparecencias. En este caso hay solo uno, la 2017, sobre el plan de salud de Canarias que formula el Grupo Parlamentario Popular. Señor Gómez.
Sí, muchas gracias, presidenta. Antes de nada, quiero agradecer la presencia del consejero y sus señorías. Comentaba con alguno de los compañeros de la comisión que hoy la tecnología me ha jugado una mala pasada. Una mala pasada porque la intervención que tenía preparada para llevar y abordar esta comparecencia sobre el plan de salud de Canarias al último momento, el momento de poner las negritas, las cursivas, el tamaño de la fuente, se ha borrado. En fin, en cualquier caso, creo que podremos abordar las líneas fundamentales de la comparecencia, puesto que usted seguramente también traerá preparada su comparecencia. No es la primera vez que traemos este tema, el plan de salud de Canarias, a esta comisión. Una comisión que, por otra parte, ha sido enriquecedora, pero yo creo que para todos los grupos parlamentarios, incluso me atrevería a decir que enriquecedora para el consejero y la consejería. Pero sí, teníamos la oportunidad y no queríamos dejar pasar esta oportunidad de traer a la última comisión de sanidad de la legislatura un tema que para nosotros no es baladí, sino que es un tema importantísimo sobre el que tiene que pivotar todos los ejes de actuación de la Consejería de Sanidad. Hemos comprobado, y ya se lo decíamos en anteriores comparecencias, cómo este documento, el Plan de Salud de Canarias del año 2016-2017, que tengo yo aquí impreso para ahorrar papel en cuatro caras en cada uno de los folios, que comprometía alrededor de 184 páginas, un documento que, si pudiéramos decir que es papel mojado, quizás no estaríamos muy distantes de la realidad. Papel mojado en cuanto a que es un documento que ha caducado, que caducó el 31 de diciembre de 2017, y estamos manejando ahora mismo nuestra sanidad con un documento que fue elaborado con múltiples intervenciones de muchísimos profesionales y que fue un documento clave en el desarrollo de la política sanitaria en el año 2016 y el año 2017. Un documento que, como bien dirá usted en su comparecencia, señor Baltar, sigue vigente y que puede tener actuaciones pertinentes en el día de hoy. Pero desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular, ha faltado voluntad o valentía por parte de la Consejería para afrontar nuevos retos. Es indudable que las circunstancias económicas han cambiado desde el momento que se inició este plan 2016-2017 y es indudable que las circunstancias económicas venideras serán totalmente diferentes a las que hemos gozado durante esta legislatura. Usted ha tratado de navegar sin carta de navegación esta legislatura y eso nos ha llevado, señor Baltar, a ir aprobando sucesivos planes, planes de urgencia, planes de salud mental, planes de lucha contra la lista de espera, planes de lucha contra la obesidad, planes de lucha contra la diabetes, compromisos por la sanidad pública, una infinidad de planes que quizás venían recogidos en este plan de salud de Canarias, una infinidad de planes que deben estar abordados en el futuro plan de salud. A mí me gustaría saber, señor Baltar, le voy a hacer pocas preguntas al respecto, ¿cuántos minutos del trabajo de su consejería, de sus directores generales, se han empleado para sacar adelante el nuevo plan de salud? ¿Cuánto se ha implicado la consejería en el nuevo plan de salud? ¿Ha tenido la consejería voluntad de sacar este nuevo plan de salud? Mire, yo permita que tenga ciertas dudas, en tanto y en cuanto he visto a lo largo de la legislatura, por lo menos en la parte en la que usted ha estado al frente del desempeño del cargo de consejero, cómo quizás este Parlamento ha sido ninguneado. En concreto, esta Comisión de Sanidad, por cuanto entiendo que no hemos sido escuchados, muchas PNLs hemos tenido a lo largo de la legislatura que no se han cumplido, muchos planes que quizás no han visto la luz, y permítame que tenga ciertas dudas sobre la voluntad que ha tenido el Gobierno para poder desarrollar el futuro plan de salud. En la segunda intervención tendremos oportunidad de desglosar algunos de los ítems que teníamos previstos para evaluar de algún modo en esta última comparecencia que va a tener usted la labor que ha tenido a lo largo de esta segunda mitad de legislatura a la hora de afrontar los problemas de los ciudadanos. Desde nuestro punto de vista ha faltado liderazgo para llegar a acuerdos y a consensos en esta Cámara. Abordaremos en la siguiente legislatura los diputados que están y los grupos parlamentarios que estén un futuro de incertidumbre que nos va a provocar a través de nuevos diputados y nuevos grupos parlamentarios el llegar a nuevos consensos. El documento este que tenemos aquí fue un documento de consenso. El futuro plan de salud debe ser un documento de consenso, en tanto y en cuanto todos los grupos parlamentarios debemos vernos representados en él para poder defenderlo. Nuestra guía de actuación, nuestra hoja de ruta, como le decíamos en la intervención que teníamos al principio de la legislatura, su libro de mesía de noche debía ser el plan de salud. Usted ha abordado esta legislatura sin un libro de mesía de noche. Esperemos que el futuro consejero, el próximo consejero o consejera que tenga responsabilidades en esta materia, sí que tenga un libro de mesía de noche, sea cual sea su color político. Muchas gracias.
Gracias, señor Gómez. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad por un tiempo de 10 minutos.
¿Perdón? ¿Por un tiempo? Gracias, presidenta. Gracias, señora presidenta. Señor Gómez, vamos a ver. Primero, estoy con usted. Esta comisión ha sido lo más enriquecedora, por lo menos para mí. Siento, señor Iñaki, si me entró la calentura del último minuto, pero créame que me resultaba difícil aguantar según qué aseveraciones. Sin embargo, acepto sus críticas, señor Gómez. Acepto sus críticas. Yo entiendo que a usted no le guste o usted piense que yo no tenía libro de mesilla de noche. Lo tenía en la mesa del despacho. Debía de haberme visitado, le he invitado varias veces. Espero continuar y así sé que les tendré en el despacho y les invitaré a un café. Pero quiero decirle, no ha sido para nosotros papel mojado y usted lo va a ver ahora mismo por la presentación, que si me permiten le voy a hacer. Nosotros hemos hecho primero, siguiendo la hoja de ruta, sí le reconozco un tema. Nosotros no hemos navegado sin hoja de ruta, porque la hoja de ruta estaba en el plan de salud mental, en el plan de salud, y de ahí que se haga el plan de salud mental, de ahí que se haga la estrategia de diabetes, de ahí lo que usted ya ha dicho. Entonces usted se me adelanta a lo que yo voy a hacer. Pero mire, yo les manifesté aquí qué íbamos a hacer. Íbamos a evaluar el plan, se ha hecho, se ha presentado públicamente en octubre. Hecha la evaluación del plan, se iba a desarrollar el nuevo plan. Ahora le explicaré siguiendo qué ítems se está desarrollando ya desde antes de acabar la evaluación. Lógicamente sería inviable no hacerlo así. Y lo que sí le doy la razón en sus críticas es que no va a estar. Mi objetivo era habérselo entregado a esta Cámara antes de que ustedes se fueran y no vamos a llegar a ello. No vamos a llegar a ello. Le quedará al nuevo gobierno y al nuevo consejero encima de la mesa para hacer las modificaciones que sean pertinentes y traerlo a la Cámara con el nuevo gobierno. Porque el documento no va a ser un documento ni de José Manuel Baltar ni de su equipo. Va a tratar de ser un documento de consenso como ahora van a ver. Yo les decía que hemos iniciado el proceso de primero de evaluación, siguiente, por favor. Vamos a seguir más o menos estos puntos, las características del nuevo plan, los grupos de trabajo y cómo se ha trabajado, el cronograma que utilizamos. Informe de evaluación del plan de salud. Pues mire, realmente en el informe de evaluación del plan de salud yo me gustaría ir casi a la siguiente, que son conclusiones, pero decirle que se hizo fundamentalmente había dificultades metodológicas. Acuérdense que lo hablamos aquí. Había un apartado importante del plan que era muy cualitativo. No obstante, nos fuimos a los anexos 1 y 4, fundamentalmente a los indicadores del anexo 4 y, perdón, indicadores del anexo 1 y acciones del anexo 4, y ahí, combinando eso con los programas de gestión convenida del 16 y del 17 y las memorias de actividad y otros registros, como son, como no puede ser de otra manera, los registros clínicos, se llegaron a una serie de conclusiones. ¿Conclusiones que se obtienen? Pues mire usted, 74,3% de las líneas de actuación cubiertas, el 68,2% de las normas de aplicación directa y el 84,6% de las normas directivas. Y un 100% de las líneas de colaboración, en total un 81,6%. Pero mire, en el 2018 y 2019 nosotros no paramos, seguimos trabajando totalmente en sintonía con ese programa. Y gracias a ese trabajar en sintonía, como usted decía antes, pues se plantearon cuestiones como el plan de salud mental, la estrategia o el plan de cuidados paliativos ya finalizados y entregados, la estrategia de la diabetes que se entregará en estos días, desarrollado por el equipo de la doctora Rita Tristancho, y la integración de la historia clínica digital, que efectivamente es en lo que estamos un poco más demorados, que según se acabe eso, podríamos decir que los grandes mandatos de ese plan de salud que usted me decía que parecía que iba a ser papel mojado estarían cumplimentados. ¿En qué consiste el nuevo plan? ¿En qué se ha estado trabajando? Pues mire, primero, es un plan 2019-2024 orientado a unos valores que están totalmente en sintonía con los valores que ustedes consensuaron en el plan de salud de Canarias 2016-2017, es decir, créanme, son prácticamente análogos, que se basa en dos ejes fundamentales. Bueno, estas son las fuentes, no puede ser de otra manera, el compromiso, el plan de salud anterior, etcétera. Pasa a la siguiente, por favor. Con dos ejes fundamentales, que son la salud en todas las políticas y la mejora en los resultados de salud, con un planteamiento de coherencia absoluta en lo máximo posible con el Plan de Salud de Canarias, precisamente 2016-2017, para que tratase de dar una continuidad a lo que se había hecho, y así lo verán ahora en los bloques temáticos, la incorporación de compromiso para la mejora de la sanidad pública de Canarias como documento de consenso, siguiendo indicaciones de algunos de los elementos que elaboraron el Plan de Salud anterior. Un planteamiento importantísimo de flexibilidad, evaluación y flexibilidad. El nuevo plan será evaluable anualmente y permitirá a los propios grupos de trabajo que lo crean y lo evalúan, permitirá ir incorporando las modificaciones, fundamentalmente que la evidencia científica o que los malos resultados aporten, y participación para el desarrollo de las acciones, como veremos más adelante, por los grupos. Y una cosa fundamental, coordinación del ámbito de planificación con gestión, porque eso sí lo echamos de menos en el plan de salud 16-17. Tuvimos que incorporar los planes de gestión convenida, porque los planes de gestión que regían a los equipos directivos de las instituciones no estaban en consonancia, digamos, no le daban el peso que tenían que darle a los objetivos que estaban directamente implicados en el plan de salud. Es decir, si yo le voy a pagar incentivos a un equipo directivo de un hospital en función de unos objetivos que va a alcanzar y le pongo como primer objetivo un objetivo que no tiene que ver con el plan de salud, evidentemente era fundamental dar ese planteamiento de coordinación. Cuatro grandes bloques temáticos, ahí ven ustedes los dos ejes de los que le hablaba inicialmente: salud en todas las políticas y resultados en salud, los valores, equidad, eficiencia y compromiso con la evidencia científica, y las comunidades saludables, que luego veremos, eso tiene dos vertientes. Uno es el trabajo intersectorial, es decir, el aspecto sociosanitario y de educación, y otro es geográfico, la implicación de cabildos y municipios con las estrategias de municipios e islas promotores de la salud. Cuatro grandes bloques, como decíamos: prevención, promoción y protección de la salud, que incluye el abordaje de hábitos y estilos de vida para la mejora en sobrepeso y obesidad, sedentarismo, tabaquismo y consumo de tóxicos, la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, la mejora y mantenimiento de las tasas de vacunación y la potenciación de la sanidad ambiental y la seguridad alimentaria. El segundo bloque, mejora en servicios y resultados en salud, que aborda las principales causas de morbimortalidad en Canarias, como son el cáncer, la muerte cardiovascular, la diabetes, el EPOC, la salud mental, etcétera, así como específicamente la seguridad paciente. El bloque número 3, cronicidad y envejecimiento saludable, que incluye la prevención de la fragilidad y su manejo clínico, la coordinación de los diferentes recursos del Servicio Canario de la Salud, el apoyo en el hogar para los pacientes familiares y cuidadoras, el abordaje del Alzheimer y otras demencias y el uso seguro de los medicamentos como otro objetivo. Y el bloque número 4, que como le decía al principio, es fundamentalmente de coordinación intra e intersectorial, que abarca a dos sectores, el sociosanitario y el educativo, y a un ámbito geográfico como es el municipal e insular. Grupos de trabajo y desarrollo de acciones específicas, porque usted dice que ¿cuánto tiempo le hemos dedicado? Pues mire, mucho. Yo específicamente no estoy nada más que en un grupo, pero hay un importante, hay 20 grupos de trabajo operativos, usted lo sabe, porque además han tenido que designar, que son los únicos que no han sido aún convocados, representantes de todos los partidos de esta Cámara, para formar parte del grupo correspondiente, y usted es precisamente uno de los nominados, coordinados o dirigidos básicamente por directivos del ámbito de planificación, de la propia Dirección General de Programas Asistenciales, de la Dirección General de Salud Pública o alguna gerencia, con una metodología común, por cierto, metodología que trata de tener la máxima coherencia con el modelo que aportaba el Plan de Salud de Canarias 2016-2017, coherencia que les diré que llega al nivel de que se trata de categorizar las acciones siguiendo incluso los mismos procedimientos que se planteaban, así las normas de acción directa, las normas directivas y utilizando además los mismos bloques temáticos. Y por último, hay un macro comité técnico asesor, que es el que está finalizando una primera etapa de redacción, puesto que, y no sé cuánto tiempo llevo, señora presidenta.
Le queda un ratito todavía.
Pues estoy acabando ya. Hay un gran comité técnico, que ahora le explicaré en el cronograma cuál es el rol fundamental de lo que va a presentar. Sí hemos querido darle un planteamiento de participación y transparencia total a los resultados que se vayan dando respecto de las cuestiones del plan de salud, y así usted lo sabrá porque se presentó también en octubre, se ha constituido el Observatorio Canario de la Salud, el OCE Salud, donde en estos momentos hay 10 indicadores trasladados, colgados directamente en Internet, como son esperanza de vida al nacer, índice de envejecimiento, prevalencia del tabaquismo, prevalencia del sedentarismo, prevalencia de la obesidad en adultos y niños, las dos últimas, prevalencia de la diabetes y tasas ajustadas de mortalidad en enfermedad isquémica de corazón, enfermedad cerebrovascular, en cáncer de mama y en cáncer de colon. En total son 10 indicadores, algunos duplicados hasta 16. Creemos que es una base fundamental para que, además, cuando se vaya desarrollando el nuevo apartado, el nuevo plan, se pueda tener un proceso de transparencia absoluta con toda la ciudadanía. Y luego sí decirle que nuestro objetivo, y espero que así sea, es que a finales del mes de abril se cuelgue en web para las aportaciones, será una exposición pública de todo lo que está desarrollado ya del Plan de Salud de Canarias 2019-2024, sí decirle que con todas esas aportaciones que están llegando también de distintas asociaciones, se hará un primer borrador que será donde entren a trabajar todos ustedes, y nuestra idea era que la Cámara que venga lo pudiese tener a efectos de trabajo aquí a finales del año 2019. Eso es lo que figura en nuestro cronograma. Asumo el que yo tenía un compromiso con ustedes de tratar de presentarlo en marzo de este año, no ha podido ser y les pido disculpas.
Gracias, señor consejero. Turno de intervención para los grupos no proponentes. El Grupo Parlamentario Podemos, señor Márquez Fandiño.
Sí, porque faltan grupos parlamentarios en la última comisión de sanidad. Pero en cualquier caso, vamos a centrarnos en lo que tenemos que hablar. Y yo, más allá de recriminarle, señor Baltar, el retraso y la oportunidad que hubiéramos tenido, porque creo que en esta legislatura se ha dado, se han dado las condiciones para poder, digamos, generar un consenso en torno al Plan de Salud de Canarias que hicimos para el año 16-17 y que no sabemos si se va a volver a dar. Esperemos que sí, que el arco parlamentario que tenga esta Cámara después de las elecciones tenga esa altura de miras que ha tenido durante esta legislatura en materia sanitaria, esa responsabilidad, esa actitud de intentar lograr un consenso y de estar asumiendo nuestra responsabilidad, de estar a la altura de lo que se exige. Y lo digo porque quiero centrar mi intervención en la importancia que tiene el Plan de Salud de Canarias. Cuando hablamos de esos pactos por la sanidad, de esos compromisos, todo eso está muy bien de cara a quedar bien con colectivos, con sindicatos, con distintas organizaciones, pero realmente la mejor herramienta que tenemos para hacer una planificación a medio y largo plazo es el Plan de Salud de Canarias. Es la herramienta en la que todas las organizaciones, todos los grupos parlamentarios tenemos que ponernos de acuerdo para generar un marco en el que gobierne quien gobierne, la sanidad no quede permanentemente a expensas de que cambie la consejería de dirección, de que cambien las direcciones de área, de que cambien las gerencias de los hospitales, no. Tenemos que tener un marco de planificación donde nos permita seguir una guía que las políticas se puedan pensar más allá del cortoplacismo, que creo que en materia sanitaria es algo que genera muchísimo daño. Y esa herramienta yo creo que debemos afrontarla desde el consenso, como decía, pero también desde el trabajo con tiempo, con sosiego, con serenidad, y creo que eso va a ser, obviamente, el trabajo que vaya a hacer esta Cámara la próxima legislatura. Porque de esa planificación dependerá, ya digo, el futuro y que podamos tener políticas estratégicas clave. Y en eso nosotros veíamos que el Plan de Salud de Canarias contemplaba una cuestión muy clara, que era centrar o desviar el eje hacia una gestión más participativa, donde entran los consejos de salud de área, donde entran los facultativos, donde entran también los pacientes, y donde realmente podemos, a través del análisis que nos permitan los indicadores que permanentemente deberían estar evaluándose, señor Baltar, cada indicador, cada gestión, cada planificación que se hace, hay que hacer un análisis sobre los resultados y ver qué cosas están funcionando y qué cosas no han funcionado. Y yo creo que a partir de ahí podemos generar un modelo sanitario más democrático y más acorde con las necesidades que tenga cada área o cada zona básica, que es una de las cuestiones que demandamos. Muchas veces aquí se están tomando decisiones, pero quienes mejor conocen la realidad, el impacto que tienen las políticas sanitarias, son aquellos que las están percibiendo en el lugar donde se producen. Y, por tanto, a partir de ahí yo creo que se genera una planificación mucho más exitosa, ¿no? Que tenga, digamos, unos resultados pues en mayor medida o pues que sean positivos para nuestra política sanitaria. Yo creo que ahora tendremos la responsabilidad de convencer al resto del arco parlamentario a partir de la próxima legislatura de la responsabilidad que tienen los grupos políticos en materia de planificación. Pero también le digo, ahora que ustedes se van de la consejería, porque no van a volver a gobernar, que esperemos también que Coalición Canaria, cuando esté en la oposición, tenga la misma responsabilidad y la misma altura de miras que ha tenido esta oposición con ustedes. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Álvaro.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, hay datos que son totalmente objetivos. Uno puede ser el porcentaje de ejecución de la inversión presupuestada en una isla determinada, no sé por qué le ha molestado. Otro puede ser el nivel de implantación y de ejecución de los diferentes planes que se aprueban, como en el caso del Plan de Salud en esta Cámara, o de los planes que se aprueban por parte del propio Gobierno. Un ejemplo está el PlusCan, ¿no? El cumplimiento y plazos del PlusCan tampoco es que ha sido muy acertado. En lo que hablamos, evidentemente, primero tiene que haber un diagnóstico, después una planificación, la ejecución y la evaluación. Usted dice que la evaluación es satisfactoria. Bueno, y nos presenta, en base a esa evaluación, un borrador de plan o unas líneas estratégicas sobre dónde va a ir el plan 2019-2024. En marzo del 2018 decía que a finales de ese año, que pidió disculpas por el retraso, pero traería a esta Cámara el Plan de Salud 2018-2022. La cuestión es que se va retrasando, ¿no? Pero más allá de retrasarse, yo sí le tengo que felicitar, porque desde la consejería, desde que está usted, son unos auténticos expertos en estrategia de marketing. Cada vez que surge un problema, cada vez que surge una polémica, tenemos un compromiso, una estrategia o, desde luego, todo un despliegue de acciones de publicidad que dan a entender que se hacen cosas, pero cuando bajamos a la realidad siguen sin ejecutarse, sigue sin ser ambicioso, sigue sin apostar por una salida pública de calidad. Y le pongo un ejemplo. En la estrategia de más atención primaria, porque además les ponen unos nombres bastante rocambolescos, ¿no? Cuando hablan de 1.800 tarjetas sanitarias por médico, resulta que el Ministerio de Salud está planteando bajarlo a 1.000, ¿no? Que es la demanda de la sociedad. Esta es la diferencia en las velocidades a la que va la sanidad canaria y la sanidad española. Con respecto a lo que nos ha presentado, yo simplemente le quería hacer un apunte, y es con respecto a la participación ciudadana. Y sí le rogaría, ya que no tiene elaborado el plan, que no lo presente como una acción de marketing más previo a las elecciones, y que con respecto a la participación ciudadana no la limite a un proceso participativo a través de una plataforma web online, sino que se haga también acciones de manera presencial, mediante talleres, con paneles de expertos, donde pueda haber una participación más intensa y rica a la hora de tener el mejor plan posible para Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor Álvaro, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Señor Piti González.
Gracias, señora presidenta. Gracias, salud para todos. Hoy corresponde recordar en esta comisión que durante más de 20 años este Parlamento solo aprobó dos planes de salud. El más reciente, 2016, se ha comentado, de muy leve vigencia. En la hoja de ruta trazada por la consejería y su titular para la elaboración del tercer proyecto, se han podido impulsar obras muy importantes. El plan de urgencia sanitaria, la estrategia de cuidados paliativos, la estrategia integral para la atención a la diabetes que está en proceso de elaboración y el más reciente, aprobado el pasado lunes, por cierto, el plan de salud mental, con una ficha financiera de más de 15 millones de euros y la previsión de la contratación de más de 100 profesionales. En este nuevo plan de salud hay consecuencia. Hay transversalidad, hay orden y, lo más importante, hay participación. Este plan es coherente, desarrolla el anterior. Este plan incorpora la salud como objetivo básico e indeclinable en todas las políticas de nuestro Ejecutivo. Y este plan es especialmente participativo por cuanto sus valores, como ha dicho el consejero, sintonizan con las deducciones de nuestra herramienta esencial. Es decir, el compromiso para la mejora de la sanidad pública de Canarias. Ese gran marco colectivo, firmado el 15 de diciembre de 2017, dotado con una ficha financiera de casi 200 millones de euros, que contó inicialmente con más de 500 aportaciones, y tiene ya el apoyo de 60 organizaciones entre sindicatos, colegios profesionales y asociaciones de pacientes. La participación es fundamental, tanto como la transparencia y, naturalmente, la comunicación. El plan contiene, como una de sus grandes novedades, la creación del Observatorio Canario de la Salud, OCSALUD, que está disponible ya en la web de la Consejería e incorpora datos esenciales. Hoy, desde este Grupo Parlamentario Nacionalista Coalición Canaria PNC, desde la propia Consejería, ante la perspectiva de la tramitación parlamentaria del tercer plan, ya en la próxima legislatura, le extendemos la mano y apelamos al consenso político. Aquel espíritu, compartido, por cierto, durante la tramitación del plan de 2016. En aquella fecha, 18 de marzo de 2015, ocaso de la legislatura anterior, en la que el eximio diputado socialista Iñaki Labandera recomendaba textualmente no usen el plan de salud como arma política arrojadiza. Señorías, se trata de mejorar el estado de salud de las personas y un propósito tan importante requiere generosidad y un esfuerzo de entendimiento de todos los grupos que aquí estaremos representados.
Gracias, señor Pitti. Turno de intervención para el grupo parlamentario proponente, el Grupo Parlamentario Popular, señor Gómez.
Muchas gracias, presidenta. La verdad es que la realidad es bastante tosuda y la realidad nos decía en su momento, o al menos los augurios que teníamos, es que no íbamos a tener, tal y como el consejero nos prometió a final del año 2018, un plan de salud para abordar en esta Cámara y en esta Comisión. Recuerdo que cuando tratamos el plan de salud de Canarias en su momento, uno de los ítems o uno de los objetivos que tenía el consejero era traer el plan de salud, el futuro plan de salud, a debate en esta Cámara final del año 2018. La realidad obviamente se ha impuesto, quizás llevado por los acontecimientos, por el fragor parlamentario, por la diarrea legislativa que hemos tenido en la última parte de este año. El hecho es incontestable y es que no tenemos plan de salud. A nosotros nos hubiera gustado hoy analizar no los ítems de autoevaluación del plan de salud anterior, que concluyó en 31 de diciembre de 2017, sino poder tener ya un borrador con el que trabajar para poder ayudar, en la medida de nuestras posibilidades, a mejorar la sanidad de todos los canarios. La legislatura ha sido una legislatura larga, convulsa, con cambios de gobierno que ha afectado indudablemente a cada uno de los órganos que tiene la consejería. Ha habido cambios de directores generales, de directores de redes de salud, de hospitales, y eso indudablemente ha lastrado, de alguna manera, la competitividad que tienen cada uno de los cargos y ha lastrado a la organización a la hora de abordar determinados cambios y a la hora de afrontar determinadas políticas. Y eso no es obstáculo para que digamos hoy aquí que quizás no se han cumplido los objetivos en cuanto al Plan de Salud de Canarias, ni tampoco se han cumplido los objetivos en cuanto a la realización del nuevo Plan de Salud de Canarias. Pero como bien he dicho en la primera intervención, la próxima legislatura será una legislatura en la que habrá que tener consensos, en la que los diversos grupos parlamentarios deberán aunar fuerzas para verse reflejados en ese nuevo documento, un documento que deberá abordar los problemas actuales y no los pasados de la sanidad, de los pacientes canarios, de todos aquellos que están en listas de espera, de todos aquellos que se ven afectados por cualquier problema sanitario. Y eso se hace con un buen plan de salud, un buen plan de salud que sepa abordar cada una de estas cuestiones y un plan de salud que sea, como hemos dicho anteriormente, los grupos parlamentarios un participativo y en la medida de las posibilidades también aprobado con consenso. La labor del Grupo Parlamentario Popular ha sido una labor, desde nuestro punto de vista, proactiva. Se lo decíamos al inicio de la legislatura, iba usted a contar con un aliado en el Grupo Parlamentario Popular. Yo creo que nadie puede decir que el Partido Popular se haya desviado de su objetivo inicial, que era un objetivo de fiscalizar al Gobierno, en este caso al Consejo de Sanidad, para que aquellas políticas que considerábamos que eran erráticas se enderezaran y fueran a mejorar la salud de todos los pacientes, y una labor también de control. Pero también le decíamos que era una labor de apoyo, en tanto y en cuanto todos y cada uno de los grupos parlamentarios estábamos aquí, en esta comisión, para mejorar la salud de los canarios, y teníamos el deber y la obligación de presentar propuestas para mejorarla. Como bien le he dicho, la consejería tenía muchas posibilidades de aprobar este plan y de desarrollarlo, este plan de salud de Canarias, pero quizás ha faltado liderazgo, capacidad o quizás oportunidad para poder hacerlo. Y el plan de salud no se ha hecho realidad. Y la realidad se ha impuesto. Su voluntad, manifestada también por usted como por el presidente, el señor Clavijo, era tener ya un documento, un nuevo plan de salud. El anterior plan de salud, sin ser un plan ambicioso, sí ha logrado sus objetivos. Ha tenido una serie de objetivos que, en cierta manera, se han cumplido. Pero está claro que tenemos que modificar el rumbo, marcar la hoja de ruta. Todos los días encontramos en los medios de comunicación problemas que afectan a los canarios. Hoy, sin ir más lejos, vemos cómo se denuncia desde el Hospital Nuestra Señora de Candelaria la presencia de 200 personas abandonadas en alguna planta quirúrgica, en alguna planta de hospitalización, pendientes de que sus familias recojan de tener acceso a una residencia sociosanitaria, y eso es una realidad palmaria que no podemos obviar. Esos problemas deben estar también recogidos en ese futuro plan de sanidad o plan de salud. Las estrategias de ictus, de diabetes, de prevención, la autoevaluación, los indicadores de cumplimiento, el uso racional del medicamento, han sido ítems que han estado ahí, pero que no se han logrado cumplir del todo. El plan de salud nuevo será un documento clave para anclar presupuestariamente los objetivos que tiene. Es pertinente que todos los grupos parlamentarios participen en él, que no se hurte a la Cámara la posibilidad de que los grupos parlamentarios participen de él, se vean reflejados, como hemos dicho, en él. Y consideramos que quizás la consejería ha estado un poco coja en este tema. Han estado quizás más pendientes de la fotografía, de la nota de prensa, de los fuegos que se iniciaban en cada uno de los momentos, y han actuado quizás como un bombero apagando incendios por doquier. Y eso no es obstáculo para que nosotros también le felicitemos por una serie de cosas. Y aquí, como al final de todas las clases, yo recuerdo cuando era pequeño que los profesores, cuando llegaba el último examen, trataban de hacernos un regalo. También quiero hacerles un regalo a todas y cada una de sus señorías. En primer lugar, quiero agradecer la mesa por esa labor que ha llevado a lo largo de la legislatura, una labor encomiable, formada por cada uno de los partidos. También quiero agradecer a cada uno de los grupos parlamentarios, a cada una de sus señorías que han estado en esta legislatura aportando. A mí me ha enriquecido personalmente y quiero dejar constancia de ello. Quiero agradecer a cada uno de los compañeros que dejamos a lo largo de esta legislatura la labor que han desarrollado, porque ha sido una labor para el bienestar de todos los ciudadanos. Quiero agradecer también a la letrada, en este caso, o al letrado que nos ha acompañado y nos ha guiado diligentemente a lo largo de esta legislatura. Agradecer a mi grupo parlamentario que me haya dado la oportunidad de defender una materia tan importante como esta, la materia sanitaria, la labor de portavocía. A mis compañeros, en este caso Luz Reverón, que viene sustituyendo a Australia Navarro el día de hoy, que me hayan, y Astrid Pérez, que me haya acompañado en esta labor. Y quiero agradecer al consejero, en último lugar. Quiero agradecerle su labor. Ha sido usted un buen encajador. Hemos tenido diferencias a lo largo de la legislatura. Obviamente, como no podía ser de otra manera, nuestra labor ha sido una labor proactiva, positiva e instructiva en todo lugar. Quiero agradecerle su fair play a la hora de llevar a cabo el desarrollo de su actividad. Quiero agradecer también el hecho de que hayamos podido concitar acuerdos en determinadas cuestiones que no eran fáciles. La tarea sanitaria, la labor sanitaria, el desarrollo de la gestión sanitaria no es nada fácil, pero creo que hemos llegado a acuerdos que siempre son positivos para la Cámara y para todos los ciudadanos. Entiendo que se aborda una nueva legislatura en la que todos los grupos parlamentarios debemos estar presentes y arrimando el hombro para mejorar la sanidad de todos los canarios. Nuestra situación no es nada fácil. A nadie se le puede ocultar que estamos ante una sanidad que todos los indicadores dicen que es de las peores del conjunto del Estado. Y eso no es ser pesimista ni paternalista ni nada, sino análisis crudo de la realidad. Y debemos luchar todos, conjuntamente, todos los grupos parlamentarios, para mejorar esa sanidad. Este documento, el plan de salud, era un documento clave que tendrán que desarrollar los nuevos que vengan o a los que repitan en esta Cámara. Y animo a que no se pierda ese espíritu que ha tenido esta comisión constructivo para poder resolver los problemas de todos y cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias.
Gracias, señor Gómez. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Créanme que no son cuatro líneas lo que he presentado ahí, señor Iñaki. Pero bueno, yo, al que quiera, algún responsable de Podemos si se ha interesado y ha pasado por la consejería, pero el que quiera, está a su disposición el trabajo realizado. Y yo, solo por matizar, señor Márquez, compromiso no fue un tema para quedar bien, créame. Es un trabajo concienzudo en el que se hace un seguimiento, en el que existe una mesa de pacientes, en que los ciudadanos nos marcaron determinadas prioridades y que la ventaja es que, como el sentido común es el que preside el 90% de nuestros ciudadanos, pues está en absoluta coherencia con lo que los grandes técnicos marcan en los planes de salud. Entonces es fácil incorporarlo ahí. Créanme, y aquí aprovecho para contestarles a los dos, a ustedes dos, al señor Márquez y al señor Zacarías, el retraso, que he disculpado desde el principio, he pedido disculpas desde el principio, nosotros que he basado en dos cuestiones fundamentales. Si nosotros hubiésemos dejado trabajar al grupo de, al comité técnico asesor en la línea de lo que se pretendía originariamente y en base a la pura teoría de lo que se quería desarrollar, hubiese estado hecho. Pero hay un momento en que ellos concluyen, conjuntamente con todo el equipo director de la consejería, que hacía falta un proceso de coherencia, coherencia tanto con el plan de salud anterior como con el ámbito gestor, y ahí hacer casar un plan de salud futuro que permitiese desarrollar incluso los planes de gestión convenida de acuerdo, por lo menos en muchos de los ítems, con ese plan de salud, y luego coherencia con el plan de salud, que decía, y coherencia con la gestión. Y luego un principio de continuidad con el plan anterior. No se podía volver a crear una disrupción. Yo quiero desde aquí agradecer al señor Pitti la explicación que ha dado de lo que ha pasado con los planes de salud de los últimos años. Es decir, aquí se había conseguido un gran éxito, que yo les felicito a todos ustedes, que era un acuerdo parlamentario por unanimidad con un plan de salud, y había de alguna manera que preservar eso. Y la única manera de preservar eso era continuar con el mismo tipo de categorización, el mismo tipo de normas de acción directa, de normas directivas, de líneas de promoción, etcétera. Había que trabajar en esa línea. Y eso hizo que los planteamientos teóricos iniciales se tuvieran que replantear completamente, porque había que ir en la línea de lo que estaba hecho y consensuado por todos, porque eso hará mucho más fácil consensuar el siguiente. Y sí decir una cosa, señor Lavandera. Vamos a ver. Los datos objetivos los dan las evaluaciones de la gestión. Y créame que va usted para unas nuevas elecciones. Y yo creo que es el momento de restañar heridas. Yo he tratado, agradezco sus palabras, señor Zacarías, he tratado en todo momento de encajar lo que se me decía con absoluta, entendiendo que podía haber circunstancias que no había en el resto de los grupos, anímicas asociadas a la relación con el Partido Socialista. Pero mire, eso no nos puede llevar a decir una cosa tan grave como lo que usted ha dicho de más APE. Más atención primaria se está trabajando desde mayo del año pasado. Y si aquí hay un ejercicio de marketing, es el de la doctora Carcedo en el Ministerio de Sanidad intentando sacar en dos semanas, casi como un chantaje a determinados consejeros de otras comunidades que ha visitado ella, reuniéndose con las plataformas reivindicativas, pongo de ejemplo Galicia, Castilla y León, etcétera, ¿vale? Una foto como la de ayer. Mire, en Más AP, lo digo para quien le haga el le hizo el documento, no se habla de cartillas por profesional, se habla de dotación. Y Más Atención Primaria tiene el consenso, con lo cual le haré llegar sus aseveraciones tanto a las Emergen como a las Enfic, porque tiene la unanimidad de todas las sociedades científicas de atención primaria. Es un trabajo de 8 meses, no del consejero. Entonces, si queremos hablar de marketing, lo mismo tiene usted que referirse, porque créame que yo también voy a felicitar a la doctora Carcedo, utilizando sus mismas palabras, entrecomilladas, por el fenómeno marketiniano que el Ministerio de Sanidad, en la recta de salida, está haciendo. Y no se preocupen, no vamos a presentar el plan de salud pasado mañana. Les hemos dicho que se va a colar en una página para conocimiento ciudadano y dar sus aportaciones. Dicho esto, permítanme que yo también, como el señor Zacarías, les traslada a todos mi agradecimiento. Para mí, esta comisión ha sido un ámbito de trabajo excepcional. Para mí, mi experiencia parlamentaria, tienen que entender que lo extienda también al hemiciclo, ha sido un aprendizaje importantísimo. A mí me ha servido para muchísimo. Alguno de los diputados con los que he estrechado amistad, pues lo saben, porque le he explicado incluso cómo yo he reconvertido mis trabajos que tenía que traer aquí para explicarles a ustedes en sistemas de autoevaluación para nuestra propia institución y cómo nosotros mismos nos examinábamos con sus preguntas. Y quiero, por eso, trasladarles a todos ustedes mi agradecimiento. Saben que yo no voy en ninguna lista electoral, con lo cual las probabilidades de que forme parte de esta Cámara son muy bajas. En la próxima legislatura, cómo no vuelva yo aquí de aficionado en algún tipo de campo. Gracias por la disponibilidad que he tenido de todos ustedes, de verdad. Gracias, señor Zacarías, especialmente. Ustedes saben, y créanme, señores del PSOE, nosotros hemos mantenido a todo técnico valioso, antes citaba a dos, que han sido los artífices de que la estrategia, por ejemplo, de cronicidad esté sobre la mesa, como es la doctora Tristancho, afiliada a un partido muy significada además en el mismo, pero usted sabe también que hay gente muy significada de su partido que sigue trabajando y colaborando con nosotros y sacando grandes retos adelante, porque créanme, yo creo que solo hay una manera de que esa situación que contábamos y que está empezando a revertir de los peores indicadores para Canarias se reconvierta. Y es con el concurso de todos los profesionales, tengan el carné que tengan y que saben de sanidad. Solo codo con codo sacaremos esto para adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes y quedo a su disposición en donde me encuentre.
Gracias, señor consejero. Señor Fandiño.
Sí, permítame, como es la última comisión de sanidad en la que interviene el consejero, si estamos pendientes de que nos confirmen una extraordinaria, pero creo que no va a intervenir el consejero. Correcto, pues entonces yo creo que, por cortesía parlamentaria, agradecer primero a Jesús Morera y después a usted, señor Baltar, porque independientemente de las diferencias políticas que tengamos, que son muchas, ha tenido siempre una actitud, sobre todo en el aspecto personal, muy positiva, que le agradecemos y siempre hemos estado dispuestos a escuchar y a dialogar y a intentar buscar el consenso, es algo que se lo agradezco. En algunas cosas no ha sido posible, obviamente, pero en otras seguro que sí. Y decir que Sanidad, si hay una consejería que tiene una especial dificultad y un desgaste para quien la dirige, para quien la intenta llevar, por la complejidad que eso lleva, es la Consejería de Sanidad. Por tanto, tanto al señor Morera como a usted, señor Baltar, agradecerles el servicio público y la fuerza y la valentía que ha conllevado, porque seguramente hay un desgaste personal, y me lo imagino, detrás de esto importante, dirigir esta consejería. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez Fandiño. Bueno, pues nada, hacemos un turno entonces formal. El Grupo Parlamentario Mixto.
Gracias, presidenta. Bueno, pues sumarme a las palabras del compañero de Podemos, porque creo que lo ha explicado perfectamente. Agradecerle la gestión que ha llevado a cabo en la consejería. Es cierto también que el tiempo ha sido limitado, pues no ha podido ser los 4 años, pero creo que tanto el señor Morera como usted han hecho una buena gestión en la consejería. Ahí están los indicadores, ahí están los datos. Y bueno, usted dice que no va a ninguna lista electoral, pero no quita que a lo mejor quizás vuelva a regresar de consejero. Creo que todavía le quedan muchos retos por terminar, porque al final siempre una legislatura, si 4 años hace corto para poder ver asuntos terminados, pues 2 años, pues muchísimo menos. Desearle la mejor de la suerte, esté donde vaya a estar. Y encantada de haberlo conocido. Yo también, esta es mi primera experiencia parlamentaria como usted, y estoy encantada de haber coincidido con un gran profesional como es usted.
Gracias, señora Mendoza. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Nueva Canaria. Señora González.
Gracias, presidenta. Señor Baltar, esta es mi primera experiencia en esta comisión, ya no solo mi primera experiencia como diputada esta legislatura, pero bueno, si no en esta comisión, insisto que es la primera vez que estoy sustituyendo a Román Rodríguez, sí que en los plenos de la Cámara y en nombre de Nueva Canaria, en ausencia del portavoz de mi grupo, pues agradecerle pues su labor al frente en estos 2 años, al frente de la Consejería de Sanidad, los 2 años anteriores, igual que han dicho tanto el portavoz de Podemos como la del Grupo Mixto de don Jesús Morera. Sé que como mínimo se lo ha tomado deportivamente y bueno, por sus intervenciones en el Pleno, pues me consta que bueno, que que toma eso como principio, que ha sido exquisito en sus intervenciones, y agradecerle pues el tiempo que lleva en esta consejería y lo que ha hecho. Yo pienso, al igual que la diputada del Grupo Mixto, que bueno, igual todo no se ha acabado aquí. Para algunos que no vamos en lista o que no los que no vayan en lista, se podrá haber acabado, pero siempre hay una vuelta.
Gracias, señora González. Turno de intervención, señor Hernández.
Bueno, gracias, presidenta. Pues efectivamente, por parte del Grupo Socialista, lógicamente, como mayor grupo de la oposición, hemos hecho nuestra tarea. Creo que siempre bajo los principios de la honestidad y la honradez política, y ciertamente hemos tenido desavenencias, porque no puede ser otra forma, dentro del debate político, de distintas propuestas, distintas ideas, que luego hay diferencias importantes, pero sí es verdad, lo hemos hecho dentro del juego del fair play, que yo creo que es importante reconocerlo. Creo que quedan muchas cosas al tintero. La sanidad es una tarea ingente que no finaliza ni en una, ni en dos, ni tres legislaturas, porque los problemas y los acontecimientos se suceden uno tras otro y las exigencias de esta sociedad también, y a veces es difícil estar a la altura de las circunstancias. Nosotros solo hemos querido trasladar pues esa exigencia, esa demanda por parte de la ciudadanía, espero que lo hayamos conseguido, y en todo caso siempre han sido propuestas políticas desde el ámbito político y desde el respeto más profundo del ámbito personal, que es el que queremos siempre mantener profundamente. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Hernández. Señora González Taño.
Bueno, pues, por supuesto, nosotros encantados, en primer lugar, de haberle conocido. Yo no le conocía personalmente, creo que mis compañeros tampoco. La verdad que ha sido un lujo, y como esperamos que siga siendo consejero en la próxima legislatura, pues no es un adiós, sino la hasta pronto. Pero sí me gustaría aprovechar, porque por si acaso, ya que estamos, para no repetir los agradecimientos, pues también aprovechar para reconocer el trabajo de toda la gente que ha estado en esta comisión, por parte de todos los grupos parlamentarios. Tengo que nombrar aquí especialmente a mi compañera, como usted comprenderá, Elena Luis, que pues ha asumido la portavocía aquí. Está con la Ley de Servicios Sociales ahora mismo y no ha podido estar. Pero bueno, al resto de compañeros que hemos formado parte de esta comisión de sanidad, efectivamente es una comisión muy difícil, en la que hay que trabajar mucho, estudiar mucho, porque cada... Somos siempre conscientes, sobre todo los que no somos del ámbito sanitario, primero tenemos que entender de lo que estamos hablando, que es muy difícil porque hay que estudiar un montón cada enfermedad que te plantean, y después que cada tema es complicadísimo, porque detrás de cada cosa hay un montón de drama humano, y eso es muy complejo de llevar, es igual que en otras comisiones que tienen este ámbito, ¿no?, del humano, evidentemente más que otras. Todas afectan a las personas, pero unas pues tienen este componente, ¿no? Así que agradecerles a todos el trabajo, y creo, como digo, que ha sido positivo, que hemos tenido un intercambio de posturas lógico desde nuestros propios planteamientos como partidos políticos, pero que hemos ya logrado llegar a muchos consensos y a muchos acuerdos, y yo espero que las personas que se sienten aquí, los diputados y diputadas que se sienten aquí en la próxima legislatura, vengan con ese mismo espíritu y se puedan lograr acuerdos, porque al final pues eso ayuda a la gente, y yo creo que eso es para lo que estamos aquí. Muchas gracias. Y al equipo de la consejería, por cierto, que tenemos aquí a él, y que muchas veces la gente que está... lo bueno y lo malo se lo lleva el consejero, y es verdad que muchas veces no nos acordamos que en la consejería hay muchísima gente trabajando con él, que también se deja las pestañas, así que también en nuestro nombre, y creo que hablo en nombre de todos, pues que les trasladen el agradecimiento en el trabajo. Gracias.
Gracias, señora González Taño. Sin más, continuamos con nuestro orden del día. Pasamos al apartado de las proposiciones no de ley. Comenzamos con la primera, que es una proposición no de ley que presentan todos los grupos parlamentarios sobre la mejora de los recursos en fisioterapia en el Servicio Canario de Salud. Sí, turno de intervención. Comenzamos... nunca hemos tratado una proposición no de ley conjunta en esta comisión. No hemos hablado de los tiempos previamente, pero si les parece ahí entre 3 y 4 minutos, ¿les parece bien? De acuerdo, pues comienza el turno de intervención el Grupo Parlamentario Mixto.
Gracias, presidenta. Bueno, quiero comenzar
En primer lugar, agradeciendo al Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Canarias la estrecha colaboración y la autoría, por supuesto, en la conformación del texto de la proposición no de ley que vamos a debatir en la mañana de hoy y que cuenta con el aval y la firma, en este caso, de los 6 grupos parlamentarios de esta Cámara. Y cuenta con este apoyo porque creo que todos estamos de acuerdo que es necesario acometer una mejora de los servicios de rehabilitación que se realizan en el Servicio Canario de la Salud y en dar un impulso al papel de estos profesionales en la sanidad pública, ya sean fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales o logopedas. Por eso creo que esta proposición no de ley en la última comisión de sanidad de esta legislatura es una oportunidad de recordar que aún nos queda mucho por hacer. Su aprobación nos va a servir de compromiso para seguir impulsando medidas que permitan mejorar este servicio público esencial que prestan a todos los ciudadanos. Todos los grupos significamos con nuestro apoyo a esta proposición no de ley el reconocimiento que le debemos a los fisioterapeutas de Canarias, agradeciéndoles la increíble labor sanitaria y social que realizan los profesionales de la rehabilitación, en especial, en este caso, los fisioterapeutas. Y quiero darles este agradecimiento porque creemos, desde la Agrupación Socialista Gomera, que no se les da la importancia necesaria a estos profesionales, que siempre han estado entregados en conseguir el bienestar de nuestros ciudadanos. Su gran labor diaria les devuelve la calidad de vida a aquellos que sufren múltiples patologías, dolencias, traumatismos. Por eso creo que lo que están pidiendo es razonable. Es cierto que la falta de fisioterapeutas en el Servicio Canario de Salud nos obliga a concertar servicios de fisioterapia, pero eso no significa que sea mejor el servicio que prestan en la sanidad concertada. Todo lo contrario, hay muchas quejas porque estos servicios no tienen las mismas condiciones y obligaciones asistenciales y no hay un control efectivo o una fórmula clara en los pliegos de esos conciertos que obliguen a unas condiciones al menos iguales a las que se prestan en la sanidad pública. Y como se dice en la proposición no de ley, debemos adaptar las funciones de los fisioterapeutas a la nueva titulación y no limitarles el papel en el que se les ha encasillado desde hace décadas. Porque si no renovamos estas funciones, los que pierden, señorías, son los canarios y el sistema de sanidad pública de nuestras islas. Además, el sistema de derivación a los servicios de fisioterapia que se da actualmente, que deben pasar por el médico rehabilitador sin poder derivarse de forma directa desde cualquier especialidad médica, nos parece pues una ineficiencia del sistema, porque ponemos un embudo en el que se incrementa pues lamentablemente las listas de espera. Y por supuesto, y lo más importante, los fisioterapeutas de Canarias lo que quieren es trabajar y tener oportunidades de poder ejercer su profesión. Incluso piden en esta PNL que les permitan trabajar por las tardes en las instalaciones sanitarias. Está claro que tenemos que incrementar el número de fisioterapeutas en el sistema sanitario, impulsando con ella las unidades específicas de atención especializada que han venido solicitando siempre, como el suelo pélvico, el cardiorrespiratorio y la neurología, y dando una mayor presencia en la atención primaria a estos profesionales. En definitiva, volver a agradecer el trabajo realizado por el Colegio de Fisioterapeutas de Canarias y especialmente quiero agradecer en este caso a su presidente Santiago. Espero que podamos seguir colaborando como hemos venido haciendo hasta ahora y continuar en el futuro trabajando para que se cumplan, que es lo importante al final, que se cumplan los objetivos que hemos acordado todos conjuntamente en esta PNL. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno de intervención para la señora González.
Gracias, presidenta. En primer lugar, tal como ha hecho la portavoz del Grupo Mixto, pues el agradecimiento al Colegio Profesional de Fisioterapeutas por la gran labor, entre otras cosas, pedagógica que han hecho explicándonos cuál es la situación actual y la situación histórica, podríamos decir, del servicio de fisioterapia en el sistema público sanitario canario. Esta es una proposición no de ley conjunta de los 6 grupos parlamentarios con la conclusión inmediata es que todos estamos de acuerdo con el contenido de la misma. La realidad es que la fisioterapia es una profesión cuyo papel ha sido siempre escasamente reconocido. Hay una cuestión dentro de lo que es todo el sistema sanitario, los fisioterapeutas no salvan vidas, ¿no? Y al no salvar vidas, pues le pasa como a los nutricionistas, que han sido históricamente escasamente reconocidos, y esa es una de las razones por la cual el Servicio Canario de Salud pues cuenta con pocos efectivos. Según la Organización Mundial de la Salud, la proporción adecuada de fisioterapeutas respecto a la población es de 1 cada 1000 habitantes, y la realidad es que en Canarias tenemos 1 cada 10.000 habitantes, o sea, el ratio más bajo de toda España. Y hay otra cuestión, o sea, otra de las que nos han enseñado pues los fisioterapeutas en el colegio profesional, y es que desde hace 20 años, pues hace 20 años un 90% de los fisioterapeutas trabajaban en el Servicio Canario de Salud. Hoy solo trabajan un 11%, pero es que hace 20 años, con respecto a hace 20 años, la demanda se ha incrementado en un 100%. ¿Qué ocurre? Que cada vez hay más demanda de fisioterapeutas, pero no hay el servicio, el Servicio Canario de Salud no tiene efectivos, porque es que además solo ha convocado 3 ofertas públicas de empleo en esos mismos 20 años, ofertas públicas de empleo que han ido básicamente a ser fijos a los interinos, a ser funcionarios a los interinos, o en su defecto a reponer a aquellos que se han jubilado, pero no a incrementar el número de fisioterapeutas. Y yo insisto, en estos momentos uno de los mayores problemas que tiene el sistema sanitario y sociosanitario en Canarias es el envejecimiento de la población y la cronicidad de las patologías afectadas o dependientes de la edad. Y ahí toma un papel fundamental la fisioterapia, con lo que obviamente es necesario que de manera directa que profesionales de la sanidad pública en materia de fisioterapia pues se incremente de forma importante, porque los efectivos que hay en este momento, que creo que son 223, por supuesto no cubren para nada la demanda que hay. Esta demanda se ha cubierto con externalizaciones, de las que hay, entre otras cosas, poca inspección, con lo cual la calidad pues no es la adecuada para las necesidades del paciente, y esa pues básicamente es la razón de las medidas que se solicitan en la proposición no de ley para poner en valor y esta profesión, la de los fisioterapeutas, y que el Servicio Canario de Salud se dote de los necesarios para atender a la población canaria. Gracias.
Gracias, señora González. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Podemos, señor Márquez Fandiño.
Gracias, presidenta. Reiterar el agradecimiento al Colegio de Fisioterapeutas por esta propuesta, y creo que es bueno que en la última comisión, o la penúltima, podamos presentar una proposición de ley conjunta a todos los grupos, y que sea además la primera. Creo que es bastante significativo. En algo que podamos estar todos de acuerdo, creo que es positivo. No voy a reiterar lo que se ha dicho hasta ahora, pero sí es cierto que hablamos de un servicio fundamental en la mejora de la salud y sobre todo en la calidad de vida de los pacientes. Lo que no se puede hacer, uno, es generar un negocio enorme en torno a la concertación de la fisioterapia, porque el volumen de concertación es bastante importante con respecto a los medios propios que tiene el Servicio Canario de Salud. Y en segundo lugar, sustituir la carencia que existe por parte de la fisioterapia en Canarias con fármacos. Es decir, hay muchísimas veces que trabajadores y trabajadoras, también por las condiciones precarias que tenemos en el empleo en Canarias, sufren de dolencias importantes, además de las enfermedades, obviamente, que se producen, que simplemente se les receta un medicamento porque no funciona el servicio de fisioterapia como debería. Y lo que ponemos de manifiesto es eso: no se puede sustituir la fisioterapia con fármacos. Esto es un error. Es un error que caemos porque al final hay un abuso permanente de antiinflamatorios, de analgésicos en Canarias, que es bastante llamativo, cuanto menos llamativo. Hay una de las cuestiones que quiero poner de manifiesto entre todos los puntos que se ponen, y es la posibilidad de derivar directamente a la fisioterapia desde cualquier especialidad médica. Esto es importante porque lo que hacemos con esta propuesta es evitar, digamos, aumentar la espera para recibir el tratamiento, porque si puede un médico especialista derivar directamente al fisioterapia, evitamos los trámites intermedios que al final lo que hacen es alargar el dolor y en cualquier caso agravar aún el problema físico que pueda tener esa persona. Yo nada más decir que nos alegramos que llegue esta propuesta, aunque sea al final de la legislatura, y estaremos muy atentos para que se cumpla. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez Fandiño. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Popular, señor Gómez.
Sí, muchas gracias, presidenta. Brevemente, para enunciar en primer lugar agradecimiento al presidente del Colegio de Fisioterapeutas, don Santiago Sánchez, la labor encomiable que ha realizado, en tanto y en cuanto ha sido capaz de poner de acuerdo a todos los grupos parlamentarios para presentar esta proposición no de ley. Una pequeña reflexión nada más. Indudablemente el envejecimiento poblacional y nuestra pirámide poblacional nos lleva a que cada vez seamos más el número de personas que requerimos el uso de la fisioterapia para la mejora de nuestras patologías. Indudablemente esa pirámide poblacional también lleva implícito el que cada vez padezcamos más enfermedades invalidantes o incapacitantes. Y todo eso se cura con algo o se mejora con algo, con la mejora de los ratios de los fisioterapeutas de los que dispone el Servicio Canario de Salud. Hace relativamente poco tiempo empoderábamos la figura del geriatra dentro del Sistema Nacional de Salud, dentro del Servicio Canario de Salud, y hoy toca la figura de los fisioterapeutas, que desempeñan una labor fundamental y que se verá potenciada con la aprobación de esta PNL, y esperamos que lleve cumplida cuenta el mandato de esta Cámara al Gobierno para su cumplimiento. Nada más. Muchas gracias.
Gracias, señor Gómez. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista, señor Hernández.
Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, tuvimos la oportunidad, y el Grupo Parlamentario Socialista hizo en su momento la solicitud de comparecencia por parte del presidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Las Palmas, al señor Santiago Sánchez, que también nos ilustró en aquella mañana, a consecuencia de esa ilustración, también esta proposición de ley, que finalmente va a tener el apoyo de todos los grupos, lo cual es de agradecer. Y yo no voy a repetirme, pero de forma breve, tres pinceladas. Sigue siendo un problema muy serio y muy grave en el sistema, en el Servicio Canario de Salud, el acceso al tratamiento de fisioterapia, lo que está generando listas de espera, eso por un lado. Otro elemento que ponía sobre la mesa y que también se ha resaltado es el concierto de los servicios de fisioterapia con empresas privadas, que en definitiva no han demostrado una mayor eficacia y cuestiona en parte la calidad del tratamiento. Tiene mucho que ver con los ratios de atención y el número de pacientes por hora que atiende estos servicios concertados, que por cierto está regulado en esos conciertos el número máximo de pacientes, pero todos conocemos que superan esos tres pacientes por hora, y en algunos casos se han alcanzado picos de 20 personas atendidas en ese espacio de tiempo. Por tanto, sí que precisa de una revisión de esos conciertos y, de luego, entender que el potencial que se está desviando hacia esa concertación es la que tendría, a través de las ofertas públicas de empleo necesarias y, por tanto, casi la triplicación de los fisioterapeutas en el Servicio Canario de Salud, es la que conllevaría a una mejor prestación del servicio. Y eso no lo digo yo, lo digo en boca incluso del propio presidente, que así lo expresó en su momento. Por tanto, vayamos hacia un modelo donde la mayor parte se realice a través del Servicio Canario de Salud. Por otro lado, bien decía antes que analizando las ratios está claro que es una profesión que es deficitaria en el conjunto de Canarias. Si lo recomendable es un fisioterapeuta por una población de 1.200 personas. En el caso de Canarias estamos hablando de un fisioterapeuta por cada 10.000 habitantes. Lógicamente sobran comentarios, es obvio la comparativa y de luego en el nivel en el que nos encontramos, que por cierto, atendiendo también al conjunto del Estado, volvemos de nuevo a tener el triste récord de estar de nuevo en la cola de la cola en una prestación de un servicio tan básico como se ha explicado. Sin duda, la figura del fisioterapeuta y la necesidad que desde el servicio de atención primaria se puede derivar de forma inmediata, desde luego sí que conllevaría o coadyuvaría a eliminar ese tapón en la botella que está significando esas listas de espera. Los derechos laborales ha sido otra presencia también en ese debate y que también recoge esta proposición de ley. Y luego termino con una actualización de las funciones de la fisioterapia, para que puedan asumir la responsabilidad que la nueva titulación les da y que todavía sigan anclados en postulados y en funciones que vienen derivadas de la ley del año 73, lo cual es un indicador del atraso en esta materia. Y es un despilfarro que recursos públicos hacia los fisioterapeutas del Servicio de Salud, porque el hecho de que no puedan asumir todas las competencias para las que están facultados, entenderán ustedes que, de luego, estamos tirando por la borda parte de esos recursos públicos y, por tanto, lo que precisa de una mejor atención sanitaria. Así que, por nuestra parte, no vamos a insistir mucho más. Es obvio la propuesta. Llega en un momento que es el final de la legislatura, pero llega para hacerla cumplir y, por tanto, a mandatar a este Gobierno de Canarias, a su consejería, a que toda esta proposición de ley en su conjunto, que viene a significar, de luego, hacer justicia, pueda ver finalmente luz. Muchas gracias.
Gracias, señor Hernández. Turno de intervención para el Grupo Nacionalista Canario, señora Acuña.
Gracias, presidenta. Señorías, muy buenos días. Bueno, pues al igual que mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, pues decir que bueno, estamos de enhorabuena en el sentido de apoyar una iniciativa que va a salir por consenso, al igual también que los anteriores grupos, agradecer el trabajo y bueno, pues la comparecencia que tuvo aquí el Colegio de Fisioterapeutas para ilustrar sobre la problemática de este colectivo. Y bueno, yo destacar algunos aspectos que me parecen importantes, como es el consenso por el que se llega a esta PNL. Creo que es un ejemplo de cómo en cuestiones que son evidentes, cuestiones que son claras, debemos trabajar, porque creo que estamos en un ámbito muy sensible y por lo tanto aplaudo ese método del consenso para llegar a un acuerdo y a una intención que es mejorar este servicio. Luego, en segundo lugar, también plantear la cuestión de los recursos, porque al final estamos hablando de recursos económicos, ¿no? Y son los que limitan el que se puedan desplegar los servicios tal y como todos desearíamos en un sistema pues que atienda las necesidades de la población. En un sistema o en un modelo, el del Servicio Canario de Salud y un modelo de sanidad en España que es profundamente asistencial. Cuando en este ámbito de trabajo que estamos hablando de los fisioterapeutas es precisamente en el preasistencial donde se pueden evitar muchas patologías si tuviéramos un sistema más, digamos, asentado y arraigado de estos profesionales. Por parte de la consejería, creo que además esta es una hoja de ruta que se tiene que recorrer, pero que ya tenemos que destacar que algunos pasos se están dando en este sentido, ¿no? Por un lado, pues se están trabajando en esos nuevos pliegos para la adjudicación de esos servicios externos que se están prestando, con el objetivo de depurar y prestar un mejor servicio, dadas esas quejas que existen de que en algunos de los servicios externos pues las condiciones no han sido todo lo buenas que quizás se pudieran dar. Ese grupo ya está creado y se está trabajando en esos nuevos pliegos. Y luego también se han creado desde la atención especializada pues esas unidades de suelo pélvico, de cardiorrespiratorio y de neurología. Y bueno, yo creo que ese es el camino. Además también destacar el compromiso inmediato de la contratación de 22 nuevos fisioterapeutas para el refuerzo en atención primaria. Eso va a suponer un desembolso de 700.000 euros. Y bueno, son pasos que creo que se están dando en ese camino que se debe acometer de mejora de la implantación de la fisioterapia en todo el ámbito sanitario. Y luego, pues también recordar que la derivación directa es una cuestión que está también encorsetada o está bloqueada por el propio Sistema Nacional de Salud. No existe la especialidad de fisioterapia como especialidad. Esto es algo que se tiene que corregir y tiene que, no solo en esta comunidad autónoma, sino en todas y en el propio Sistema Nacional de Salud, para que esa derivación directa se pueda hacer. Al margen de que hasta que eso llegue, pues se tienen que trabajar de forma más coordinada para que esa atención que requieren los ciudadanos en este sentido, pues se pueda realizar. Sin más, pues apoyamos la iniciativa.
Gracias, señora Cuña. Sin más, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Sí. Aplausos. Vamos a debatir la segunda proposición no de ley, que firman en este caso tres grupos parlamentarios: el Grupo Parlamentario Socialista, Podemos y el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el rescate del Servicio Público de Transporte Sanitario de Canarias. Sí, señor Márquez Fandiño. Señora Cuña.
Solicitamos por parte de varios grupos parlamentarios un pequeño receso para poder evaluar las enmiendas que se han presentado y llegar a un acuerdo, si es posible.
¿Qué es un pequeño receso? ¿Tiempo? ¿Tres minutos? Vale.
Bueno, procedemos al debate de la proposición de ley. ¿Turno de intervención para el grupo parlamentario mixto? ¿O tienen alguna preferencia? ¿Se han distribuido otro turno? Vale. Comienza la intervención del grupo parlamentario mixto por un tiempo de 4 minutos que se puede ampliar un minutito más si fuera necesario. ¿Me parece?
Sí.
De acuerdo.
De acuerdo. Gracias, presidenta. Bueno, señorías, este tema no nos pilla a ninguno por sorpresa, pues varias han sido las ocasiones que nos hemos reunido ya en esta legislatura con los trabajadores. Y bueno, hasta en la puerta de este Parlamento hemos tenido a los trabajadores de este sector, del sector sanitario, manifestándose y denunciando pues los continuos incumplimientos por parte de las empresas que tienen adjudicado este servicio, denunciando que cuentan con equipamientos escasos o deficientes, con una carga también de trabajo muy superior a la que les corresponde, por no hablar también pues de los horarios que tienen que cumplir. ¿Y saben en qué se traduce esto, señorías? Pues lamentablemente en la merma de la calidad de los servicios que prestan, y los afectados, evidentemente, son, aparte de los trabajadores, los ciudadanos que reciben el servicio, que no están recibiendo el servicio en las condiciones que deberían de recibirlo. Nosotros entendemos que las empresas que están gestionando este servicio público deben de velar por la calidad, y en este caso, teniendo en cuenta el servicio tan esencial que prestan, pues no todo vale, o al menos no todo debería de valer. Y como no todo debería de valer, no entendemos por qué, conociendo perfectamente, en este caso, las quejas de los trabajadores, la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, o el propio Servicio Canario de Salud, no hacen pues las labores de inspecciones oportunas para ver si realmente estas empresas están cumpliendo o no están cumpliendo. Y no me refiero solo al servicio, sino también si están cumpliendo o no con los trabajadores. De hecho, recuerdo que fue un asunto que ya tratamos con el consejero aquí en esta sede parlamentaria, donde le dijimos la importancia de hacer controles que velen por los derechos laborales de los trabajadores. Señoría, no podemos olvidar que los trabajadores son los que realizan el servicio público y, por tanto, debe estar controlada y debemos de velar por las condiciones laborales de estos trabajadores. Pero bueno, teniendo en cuenta todo lo sucedido y escuchando a los trabajadores, el debate de hoy, o bueno, más bien la PNL que debatimos hoy aquí, se centra en si en realidad sería mucho mejor prestar este servicio directamente a través de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, o seguir externalizando el servicio. Tengo que reconocer que nuestro grupo parlamentario ha tenido serias dudas si esta opción sería la más adecuada, la de que sea a través de una empresa pública. Pero también tengo que reconocer que después de muchas reuniones con el sector y escuchando los argumentos que nos han dado, pues más aún lo que ahora sí que tenemos dudas si realmente lo que sería conveniente es continuar con la externalización del servicio y no hacerlo directamente a través de una empresa pública. Además, también es cierto que no encontramos ninguna desventaja a que este servicio lo preste la empresa pública. Todo lo contrario, lo que encontramos son ventajas. Además, señoría, ya otra comunidad autónoma lleva a cabo este servicio de esta forma, a través de una empresa pública, me refiero a las Islas Baleares, y no les va nada mal. Ellos también llevan a cabo el servicio de transporte sanitario a través de una empresa pública, que, por cierto, quiero aclarar que vayan a trabajar en una empresa pública no significa que vayan a ser funcionarios, porque he escuchado en alguna ocasión este argumento, y creo que aquí todos conocemos la diferencia de ser funcionario o trabajar para una empresa pública. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, nos gustaría llamar a la reflexión, estudiar el asunto, porque consideramos que vale la pena hacerlo. Y repito, esto no es una idea de la Agrupación Socialista Gomera, ni del Partido Socialista, ni en este caso de la Agrupación Socialista Gomera. No es un capricho de estos tres partidos. Esta PNL ha salido de los propios trabajadores, por tanto cuenta con el apoyo mayoritario de los trabajadores, que son los que sufren día tras día las condiciones con las que se encuentran para poder prestar el servicio en condiciones óptimas. Y también quiero decirlo porque son profesionales que están comprometidos con nuestros ciudadanos, que son en definitiva pues quienes reciben el servicio. Cuando nos reunimos con ellos nos contaban situaciones a las que tienen que hacer frente con los usuarios que son tan lamentables que no las voy a reproducir hoy aquí, pero que si realmente están sucediendo deberíamos de poner el foco de atención. Y señoría, para finalizar, les invito nuevamente a que se estudie la posibilidad, que se estudie simplemente la posibilidad si económicamente es favorable o no es favorable, que no se diga que no sin no tener un estudio económico en primer lugar. Y si finalmente nosotros pues estamos en la postura equivocada y no es mucho más rentable hacerla a través de una empresa pública, pues que se siga con la externalización del servicio. Pero si no es así, pues que no continuemos cometiendo el mismo error en el futuro. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Pasamos también al Grupo Parlamentario Podemos, proponente de esta PNL.
Gracias, presidenta. Fíjense, es curioso que estemos hablando en términos de evaluar a través de informes económicos y jurídicos la posibilidad, que es la enmienda que ofrece Nueva Canaria, de sustitución, y es la que finalmente creo que va a ser apoyada por todos los grupos. Pero fíjense la cuestión, ¿eh? Estamos nosotros planteando aquí estudiar económicamente, analizar la viabilidad de que un servicio que se paga con dinero público se haga de gestión directa. O sea, esto es el mundo al revés, o sea, es el triunfo del capitalismo. O sea, los capitalistas al final han conseguido que la justificación y el análisis se haga no para privatizar un servicio, sino para desprivatizarlo. O sea, que para desprivatizar un servicio tengamos que estar permanentemente justificándonos, no, porque es que si lo hacemos público es mejor, porque... Pero bueno, ¿esto qué es? Obviamente que los servicios públicos tienen que ser de gestión directa, porque si no desmantelamos la comunidad autónoma. Y dedicamos a tener una oficina que se dedica únicamente a gestionar las derivaciones, la concertación y la privatización. Pero bueno, es que la decisión de desprivatizar un servicio es una decisión política, no económica. Es que aquí dice, bueno, vamos a ver cuál es la rentabilidad. ¿A costa de qué es esa rentabilidad? Porque a mí que me lo expliquen. Que me expliquen por qué es mejor la privatización. Yo no tengo por qué explicar por qué es mejor el servicio público desde una institución pública. A mí lo que me tienen que explicar es por qué es mejor la privatización. Que me lo expliquen. Porque si hay una rentabilidad, habiendo márgenes de beneficio, porque ninguna empresa se presenta para no ganar nada o para perder dinero, por tanto, hay un margen de beneficio, esa rentabilidad, ¿a costa de qué? Hay dos vías. Una, de que se ofrece un peor servicio, de peor calidad, o dos, que se hace gracias a la precarización de los trabajadores. Es que me expliquen qué otra vía hay, por qué a lo privado le sale más rentable. Yo es lo que tengo que escuchar aquí. No tengo por qué estar yo justificando por qué tenemos un servicio público, por qué tenemos una gestión directa en el servicio canario de salud, o por qué tenemos una gestión directa en determinados servicios. ¿Por qué tengo que estar justificando eso desde una institución pública? A mí, los capitalistas, los neoliberales, que me expliquen lo contrario. ¿Por qué es mejor privatizar un servicio? ¿Y por qué es más rentable si acaso lo es? Si acaso lo es, porque dudo mucho que con los márgenes de beneficio que se están generando a esas empresas privadas, estos servicios sean rentables a pesar de que se precarizan a los trabajadores. Y por cierto, que los técnicos de emergencia sanitaria sean contratados de acuerdo a su formación, no es una cuestión de voluntad política, es cumplir la ley. Es cumplir la ley. Por tanto, es lo que tenemos que decir. Nos hubiera gustado que el compromiso fuera más firme. Nos hubiera gustado que estuviéramos hablando de la desprivatización del servicio de manera inmediata, porque es indecente que el servicio sanitario urgente de Canarias, terrestre, esté privatizado. Es lo que nosotros opinamos. Porque algunos, y ya lo he dicho alguna vez, el dinero, lo único que le gusta del dinero público es su sueldo. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez Fandiño. Turno de intervención. Perdón, sí. ¿Cómo me voy a olvidar? Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista, señor Hernández.
Gracias, presidenta, por no olvidarse de este grupo. Nunca lo hace. Esta proposición de ley, básicamente, tiene un fin, lógicamente tiene un fin, pero tiene un fondo, un trasfondo, y el trasfondo se llama precariedad laboral. Esto es lo que ha conllevado a que este grupo, junto con otros grupos, nos hayamos sentado con representantes de los trabajadores y, como bien decía, representante de la agrupación socialista Gomera, la señora Mendoza,
ilustrarnos con muchas de las claves de lo que están viviendo. Yo creo que es bueno a veces que salgamos de las estrechas paredes en las que a veces nos situamos, desde el terreno teórico, desde nuestras posturas políticas, y bajar a eso, a la cotidianidad y a las dificultades con las que se encuentran. Y una vez expresadas esas dificultades, asumidas por este grupo y también por otros grupos políticos que me han precedido el uso de la palabra, hemos entendido oportuno presentar esta proposición de ley, que, repito, fundamentalmente es sobre la precariedad laboral. Podemos incidir qué conlleva la precariedad laboral y si esa precariedad laboral tiene que ver con la no asunción por parte de un servicio directo, por parte de Gestión Sanitaria de Canarias, empresa que nace precisamente para prestar ese servicio y que luego externaliza, si eso tiene que ver con la precariedad o si eso tiene que ver que una vez externalizado no se hace un recorrido exhaustivo en profundidad para analizar si el contenido de aquellas licitaciones se están cumpliendo en todo su conjunto. Lamentablemente, no se cumple en su conjunto. Todos hemos sido partícipes porque nos oíamos cómo pitaban, gritaban, hasta solo hace unos meses, los representantes delante de la puerta de entrada de este Parlamento. Y lo hacían precisamente hablando de la necesidad y de las carencias que se están o están viniendo sobrevenidas de una licitación que no está ajustada a lo que inicialmente se ha planteado. Por tanto, a mí me parece que es un debate muy importante el de hoy. Hemos llegado a un acuerdo transaccional, bien, cierto, que no cumple con las expectativas que nosotros inicialmente habíamos planteado. No es menos cierto, es así. Tal vez en aras a que esto sea un primer paso para empezar a profundizar y sobre todo a generar conciencia en torno a los problemas relacionados en el ámbito laboral con el transporte sanitario. Y permíteme que haga un paréntesis aquí. Transporte sanitario, que se nos antoja fundamental. Es clave. El transporte sanitario urgente, el transporte sanitario no urgente, es clave también para eliminar cuellos de botella frente a la lista de espera sanitaria. Importantísimo que este servicio funcione bien. Y la precariedad e incluso la falta de rigor a la hora de la prestación de los servicios en algunas de esas licitaciones está conllevando un problema añadido al ya grave de la lista de espera sanitaria. Podríamos decir muchas cosas. Por supuesto, cómo ha venido enredado durante tanto tiempo desde el año 2000, desde el concurso del año 2008, que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el año 2010, prorrogándose hasta la actualidad y mientras tanto viéndose esta prórroga envuelta en varios escándalos. Por cierto, ahora se ha vuelto a hacer otra prórroga sobre los vehículos que ya han sobrepasado su tiempo útil de vida. En fin, señoría, no quiero hablarle de la figura del falso autónomo, pero sí quiero hablarle para finalizar, porque no voy a insistir en lo que ha comentado el resto de los compañeros, sí, tal vez, ¿por qué un elemento tan clave? Es decir, lo ha comentado el señor Márquez, la formación. Es tan complejo cumplir la legalidad vigente en materia de contratación y, por tanto, que dichas contrataciones sean acordes a la formación que cada una de esas personas tiene, me parece que son elementos claves y que hasta ahora no se ha resuelto y ha sido también prueba evidente del malestar manifiesto por parte de muchos. Espero, y termino, que esta transaccional, que repito, no completa todas las aspiraciones, sea un primer paso para profundizar en los avances en el transporte sanitario y de una vez por todas está y se ha incorporado el debate político, el debate parlamentario, y yo creo que en principio eso ya por sí es una buena noticia. Muchas gracias.
Gracias, señor Hernández. Turno de intervención para el grupo parlamentario proponente de una enmienda, Nueva Canarias, señora Gómez González.
Gracias, presidenta. Menos no voy a tener que intervenir más, pero a ver si alguna vez ya podía ser González. Buenas, señorías. Mi grupo parlamentario ha presentado esta enmienda de sustitución por una razón. Nosotros compartimos que el transporte sanitario es esencial y además especialmente el transporte sanitario de emergencia y de esto no tenemos ninguna duda. De la misma manera que tampoco es descartable que el transporte sanitario se lleve a cabo de manera directa, pues por gestión de servicios para la salud y la seguridad de Canarias por la empresa pública. No es descartable. Pero que yo quiero creer, o nosotros entendemos que las cosas hay que empezarlas por el principio, no decidir en una proposición no de ley sin saber los datos de los correspondientes estudios, qué es lo que vamos a hacer. Yo quiero hacer un inciso al respecto para decirle al señor Márquez que los servicios, los que sean, los sanitarios, los de educación, los que sean, son públicos en función de quién tiene la competencia y quién lo paga, no en función de quién desarrolla o quién gestiona el servicio, ¿no? Con lo cual, privatizar un servicio público es algo distinto que gestionarlo a través de una empresa privada. Yo quiero dejar claro eso porque yo le pongo un ejemplo de un servicio público esencial gestionado por una empresa privada que conoce usted y conozco yo y además supongo que lo utilizamos mucho, que es el transporte público interurbano de viajeros en la isla de Gran Canaria. Es un servicio público, además esencial, determinado así en el REF, que es de competencia la competencia la tiene el Cabildo y sin embargo lo gestiona una empresa pública y la gestión es perfecta. O sea, perdón, una empresa privada, la gestión es perfecta. O sea, quiero dejarlo claro y el servicio sigue siendo público. Eso para poder matizar lo que usted ha dicho. A nosotros tampoco nos cabe la menor duda por lo que leímos, oímos y por lo que los trabajadores demandan, que el servicio tiene deficiencia. Yo, en la PNL, a mí lo que no me ha quedado muy claro es si lo que estamos hablando es de precariedad laboral o lo que estamos hablando es de un mal servicio del transporte sanitario para los pacientes, ¿no? Yo por eso, o sea, hay cuestiones que yo entiendo que están confusas. Por ejemplo, hablan de rescatar un servicio de transporte sanitario y esto no es una concesión administrativa, es un contrato. Y un contrato no se rescata, un contrato se rescinde, se denuncia, lo que ustedes quieran, pero no pueden rescatar porque no es una concesión administrativa. Y hay una diferencia importante entre lo que es una concesión administrativa y lo que es un contrato de servicio. Que la concesión administrativa es a riesgo y ventura del empresario y no es el caso del contrato, que es este. Yo creo que esas cosas son buenas matizarlas porque si no, inducimos a error. Tampoco compartimos así, a priori, las afirmaciones que la gestión indirecta del transporte sanitario que ha creado el Gobierno de Canarias genera un modelo caótico, ineficaz, incapaz de cumplir con sus principios básicos y además, sobre todo, más costoso a las arcas públicas. Porque es que el modelo entiendo yo que no es caótico, ineficaz, porque está hecho de manera indirecta. Será caótico porque se está prestando de manera inadecuada y entiendo que vulnerando las condiciones contractuales establecidas. Y ahí sí que compartimos que es el Gobierno de Canarias quien debe velar porque los servicios se presten en las condiciones que se contratan y al parecer, y lo que dice esta PNL, es que no se hace. Eso sí es reprobable. Y respecto a la gestión indirecta y al coste, tenemos casos concretos y recientes de servicios que se han internalizado y que han demostrado que son mucho más caros ahora que antes. Por eso es la razón que nosotros pretendemos esa enmienda de sustitución, donde el texto de la parte dispositiva de la proposición no de ley se ha sustituido porque se evalúen a través de los informes correspondientes, técnicos, económicos, jurídicos, la posibilidad de ese cambio y cuál es la situación más adecuada, no solo económicamente, sino económico y socialmente, la rentabilidad en los dos casos. Gracias.
Gracias, señora González, por parte del Grupo Parlamentario Popular. Señor Gómez.
Muchas gracias, presidenta. Como ve, el apellido Gómez predomina en esta comisión. Bromas aparte, miren, en primer lugar, fijar nuestra posición, agradecer la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias respecto a esta proposición no de ley. Nuestro grupo parlamentario ha tenido reuniones con parte de los sindicatos que representan a los trabajadores. Nuestra voluntad para que las condiciones laborales en las que vienen prestando sus servicios los trabajadores mejore de manera inmediata, así como los medios que tienen disponibles para la prestación del servicio se vean en cierta manera mejorados también con el nuevo concurso. Miren, está claro que esto se trata de un debate ideológico sobre cómo se deben prestar los servicios por parte de la Administración en determinados ámbitos, pero a mí me gustaría que viéramos un poco más allá y pensáramos cómo se desarrolla el ámbito de prestación de servicios en otras comunidades autónomas. y podemos ir, alguno de los grupos proponentes dirá, oye, ¿por qué te fijas en esa comunidad autónoma? Podríamos ir, por ejemplo, a la Junta de Andalucía, que ha sido gobernada durante tantos años por el grupo socialista, por el Partido Socialista, y que saca, como he visto yo ahora mismo aquí, la Junta autoriza la contratación de transporte sanitario en las provincias de Cádiz, Granada, Jaén y Huelva. ¿Por qué el Partido Socialista no ha llevado a cabo el rescate de esa prestación de servicio para hacerlo de manera directa en los sitios donde ha gobernado y aquí quizás sí quiera hacerlo? Debemos ser un poco cautos a la hora de plantear según qué cosas y, sobre todo, amparándonos siempre en criterios económicos, en estudios económicos que justifiquen esas medidas. Nuestro grupo parlamentario ya lo ha trasladado al colectivo de trabajadores representado por parte de los sindicatos. Nosotros no queremos aprobar hoy una PNL para tener que ponernos de perfil dentro de dos meses y decirles que no hemos podido cumplir con esa PNL. Por tanto, ha salido una salida legislativa a través de la enmienda de Nueva Canarias que entendemos que conforma la mayoría del arco parlamentario y que da una salida al estudio concienzudo, técnico, económico, sobre las posibilidades de esa gestión directa. Y animamos a todos los grupos parlamentarios a hacer una reflexión sobre cómo se lleva a cabo esa prestación en otras comunidades autónomas y en qué situación se encuentra en aquella comunidad autónoma en la que se hace una gestión directa, como es la Comunidad Autónoma de Baleares, de Islas Baleares, en la que se están pensando de nuevo la fórmula para poder volver a la gestión indirecta a través de concursos. Dejo eso para reflexionar a cada uno de los grupos. Muchas gracias.
Gracias, señor Gómez. Turno de intervención para la señora González Taño.
Gracias, señora presidenta, por el acierto en el apellido. Yo creo que de este tema hemos hablado mucho en esta legislatura, como de los otros temas importantes de sanidad, como es lógico. Y a mí me gustaría plantear algunas cuestiones porque creo que es bueno dejarlas claras, ¿no? En primer lugar, como ya se ha dicho aquí, la prestación del servicio es, por tanto, que cuando se habla de declararlo público ya está así, porque está contemplado así en la Ley 13/2007, o sea que ya hay una ley, que es la de transportes, que lo declara el carácter público del transporte sanitario. Y por tanto, que el interés general pues está en el ámbito de la sanidad y la salud pública y por tanto también está, con lo cual esa parte que quede claro para que no haya duda. Me parece que lo aclaró muy bien la señora González, ¿no? Todo la prestación del servicio, cómo se hace con la decisión pública que se toma siempre y luego que se presta a través de medios privados, igual que ocurre con muchos otros servicios que se prestan en la Administración. En el día a día no somos conscientes, pero hay muchísimos, ya puse un ejemplo, pero hay muchos otros. En todo caso, señorías, ustedes saben que en esta legislatura se planteó un conflicto importante en el sector de las ambulancias con el Gobierno de Canarias. Un conflicto muy importante que duró tiempo y que fue un conflicto complicado. Y ese conflicto termina con un acuerdo que da fin a la huelga, que se firma el día 4 de octubre. Acuerdo que supone el cumplimiento del convenio colectivo hasta 2024. Contempla una subida del 0,5% en el 2018 y subidas de 2,5% el resto de los años, con una subida total del 16% del salario de los trabajadores. Se contempla la puesta en marcha de nuevas unidades. Se contempla el incremento de plantillas según esas unidades entre más de 100 personas llegando hasta 150. Se contempla que se mejora, o sea, que se limita la precariedad laboral porque los contratos que se firmen tendrán que ser fijos a tiempo completo, debiéndose justificar cada vez que no se haga un contrato de estas características. Se limita el contrato en prácticas, que es verdad que estaba siendo usado de forma excesiva por las empresas, a la posibilidad de solo un 10% de la plantilla. Todo esto fue un acuerdo muy positivo para los trabajadores que nosotros como grupo pensamos que no se debe poner en riesgo. Y por eso sale la licitación, aquí se ha dicho, y yo quiero dejar claro que la licitación está publicada el día 28 de enero. En estos momentos está el proceso de licitación abierto y lo que nosotros siempre hemos dicho es, si el proceso de licitación tiene que cumplir estrictamente lo planteado en el acuerdo sindical. Y por tanto, la consejería tiene que ahora garantizar que todo eso se cumple en primer lugar, en la licitación, y después incrementar los medios necesarios
para que se garantice que las empresas cumplen absolutamente este acuerdo. Y yo creo que en eso tenemos que estar muy vigilantes. Y la consejería, esté quien esté, tiene que estar muy vigilante de que este acuerdo se cumpla y estar muy encima de las empresas, porque a nadie se le escapa que es cierto, no solo en este tema, sino en muchos otros, porque las empresas pueden tener la tentación de no cumplir algún aspecto y por tanto hay que estar muy vigilantes. Por tanto, nosotros lo que no compartimos bajo ningún concepto...
Señora González,
termino. Sí. Lo que no compartíamos bajo ningún concepto era que se paralizase la licitación. Ahora, que se quiere a la vez hacer un estudio de estas características, nosotros lo vamos a apoyar, por supuesto que sí, pero no queremos poner en riesgo todo esto. Y simplemente 30 segundos, señorías, sí me gustaría agradecer, aprovechar para agradecer el trabajo que en estos momentos hace, no solo gestión de servicios para la salud y la seguridad en Canarias, que tiene grandes profesionales, el Servicio de Urgencias Canario y a todo el personal de todas las empresas que, a pesar de las precariedades que han sufrido, sobre todo en la etapa de crisis, siguieron al pie del cañón y siguen ahí. Y nosotros, desde luego, como grupo, vamos a seguir trabajando para que se cumplan y para que tengan unas condiciones laborales dignas. Y después que se haga este estudio, pues se tomarán las decisiones oportunas. Muchas gracias.
Bueno, han debatido ya todos los grupos parlamentarios. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Ah, perdón. Vamos a los grupos proponentes. No sé si tienen algún portavoz que diga si está de acuerdo en los términos que ha formulado la enmienda.
Me posiciono yo, presidenta, por Muy ser bien. La única mujer del grupo. sí, vamos a aceptar la enmienda de sustitución de Nueva Canaria. Como ya han dicho los proponentes, no era todo lo que queríamos alcanzar hoy, pero al menos es un paso adelante y, por tanto, vamos a ceder a aceptar la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Nueva Canaria.
Bueno, pues nada, se vota esta proposición no de ley con la enmienda que formula el Grupo Parlamentario Nueva Canaria. ¿Votos a favor? Si no veo mal, por unanimidad. Pues nada, muchas gracias. Levantamos la sesión de esta, sí, última sesión ordinaria de la Comisión de Sanidad. Sí, ordinarias de sanidad. En nombre de la mesa les doy las gracias por el trabajo realizado, por haber facilitado la tarea a esta mesa y en mi nombre, pues ha sido todo un honor presidir esta Comisión de Sanidad. Muchas gracias.